se cierra el registro de asistencia. Con la licencia justificada de los diputados de Pedro Domínguez González, Librado Paco Ledesma y Heriberto Castañeda y yo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y por encontrarnos presentes la mayoría de los ciudadanos, diputados y ciudadanas, diputadas, que integramos esta 32ª legislatura, se declaran válidos los trabajos. Procede la diputada Margarita Morán Flores, haciendo del conocimiento de la Asamblea el orden del día y le someto a su aprobación en votación económica.
Haciendo su encargo, diputada presidenta. Miércoles 6 de noviembre de 2019, 11 horas orden del día. Primero, registro de asistencia y declaratorio de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, intervención de las comparecientes para que informen el estado que guardan las dependencias a su cargo. 1. Maestra Ana Cecilia Llanos Guzmán, secretaria de Turismo. 2. Ingeniero Ernesto Navarro González, secretario de Economía. Y 3. Licenciado Juan José González Parra, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit. 4. Preguntas de los diputados integrantes de los grupos y representaciones parlamentarias y sin partido acreditados en la 32ª legislatura al Congreso del Estado. 5. Respuestas de los comparecientes. 6. Intervención de los diputados que deseen hacer uso de su derecho a réplica. 7. Conclusiones de los comparecientes. 8. Clausura de la sesión a cargo del diputado J. Carlos Ríos Lara, primer vicepresidente de la Comisión de Gobierno. Atendido su encargo, diputada, lo someto a la consideración de la Asamblea Legislativa. Los que estén en afirmativa, sírvanse manifestable en votación económica. En contra, abstenciones, le informo que resultó aprobado por unanimidad. Solicito a los presentes guardar silencio, por favor. Esta presidencia solicita a las ciudadanas diputadas Marisol Sánchez Navarro, Julieta Mejía Ibáñez, Margarita Morán Flores, Nelly Deidón, Sabrina Díaz Tejera y Ana Gustavo Ramírez Salazar, integrantes de la Comisión de Protocolos previamente designadas, que acompañen hasta esta sala de sesiones al licenciado José Antonio Serrano Guzmán, secretario general de Gobierno, a la maestra Ana Cecilia Llanos Guzmán, secretaria de Turismo, al ingeniero Ernesto Navarro González, secretario de Economía, y al licenciado Juan José González Parra, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit. Se declara un receso en tanto la comisión cumple su encargo.
Se reanuda la sesión. Esta vicepresidencia, en nombre de los integrantes del Pleno de esta honorable Asamblea Legislativa, saluda la presencia en esta sala de sesiones del licenciado José Antonio Serrano Guzmán, secretario general de Gobierno. De la maestra Ana Cecilia Llanes Guzmán, secretaria de Turismo. Del ingeniero Ernesto Navarro González, secretario de Economía, y del licenciado Juan José González Parra, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, que hoy comparecen ante esta honorable Asamblea Legislativa con motivo del análisis del segundo informe de gobierno. A los funcionarios que hoy comparecen, al público que nos acompaña, a los miembros de los diferentes medios de comunicación, a las personas que se han dado cita en este recinto legislativo, sean todos bienvenidos. De acuerdo con la aprobación de calendarización de las comparecencias de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada del Estado de Nayarit, derivado del análisis del segundo informe de gobierno y la evaluación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, les informo que se desahoga de la manera siguiente. Cada secretario del espacio contará con un tiempo de 10 minutos para que exponga el estado que guarda la Secretaría de Dependencia a su cargo. Una vez terminada la participación de los comparecientes, se le concede el uso de la palabra a los diputados acreditados con un tiempo hasta 5 minutos, solicitándoles nos apeguemos al tiempo establecido conforme al acuerdo aprobado por la Asamblea Legislativa. Una vez formuladas las preguntas por el diputado, el compareciente tendrá hasta 5 minutos para dar respuesta. Terminada la participación de los comparecientes, los diputados tendrán derecho de réplica hasta por 3 minutos. Para emitir sus conclusiones, cada uno de los comparecientes dispondrá de hasta 5 minutos. Una vez que se le ha dado a conocer la metodología para el desarrollo de las comparecencias programadas para hoy miércoles 6 de noviembre del año en curso, esta presidencia le concede el uso de la palabra a la maestra Ana Cecilia Llanes Guzmán, secretaria de Turismo, para que exponga la situación que guarda la secretaría a su cargo hasta por 10 minutos, pero antes le pregunto. Con motivo del análisis del segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo y de conformidad a la metodología aprobada por esta soberanía, ¿propuesta conducirse con la verdad durante la presente convocatoria? ¿Comparecencia, perdón? Tiene la palabra maestra Ana Cecilia Llanes Guzmán.
Señoras y señores diputados e integrantes de esta honorable 32ª Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, señores y señoras titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, ciudadanas y ciudadanos que asisten el día de hoy a este recinto legislativo, medios de comunicación presentes, muy buenos días, tengan todos ustedes. Considero, diputada presidenta de la mesa directiva, agradeciendo su invitación para comparecer a esta honorable legislatura, procedo a informar de los temas más relevantes de la Secretaría de Turismo contenidos en el documento presentado por el titular del Poder Ejecutivo correspondiente al segundo informe de gobierno. 2019 fue un año complejo para el sector turístico de México, principalmente por dos factores relevantes que tuvieron impacto directo en las entidades y destinos turísticos. La desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, que representó la pérdida de una estructura organizacional conformada por personas especializadas en materia de promoción y por el recorte de los recursos financieros que se destinaban a la promoción turística nacional e internacional, así como la cancelación del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, el cual contribuía de manera directa a mejorar las condiciones de la infraestructura y equipamiento de las localidades, la capacitación de los prestadores de servicios y el apoyo a la movilidad de los turistas, buscando la consolidación y elevación de los destinos y de manera prioritaria a los pueblos mágicos. Pese a estas condiciones, nuestro Estado logró mantenerse como un destino importante a nivel nacional, alcanzando una afluencia turística de más de 2,5 millones de turistas, con una ocupación hotelera promedio estatal de 77% al cierre de su informe. Atendiendo el Plan Estatal de Desarrollo y para el mejoramiento de imagen de los destinos turísticos, logramos llevar a cabo en conjunto con el Fideicomiso de Promoción Turística y el Fideicomiso Bahía de Bandera diversas acciones y obras de mantenimiento, embellecimiento y conservación de la infraestructura en algunos destinos del Estado. Otra de las líneas de acción planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo es la diversificación de productos turísticos, lo cual nos permitirá transitar gradualmente de un turismo concentrado en destinos de sol y playa a otros segmentos con potencial turístico como lo es el turismo de aventura, el ecoturismo, cultural, religioso o gastronómico. Por esta razón, trabajamos para generar 3 nuevas rutas turísticas para las regiones norte y sur del estado, mismas que hemos identificado como senderos mágicos del sur, que incluyen sitios de los municipios de Jala, Aguacatlán y Chitlán del Río, la ruta de los manantiales, que se desarrolla en los poblados de Amatlán y Cañas, la Estancia de los Locos, el Rosario y el Pilón, la isla de Mezcalcitán, como un destino icónico no solo para los mayoritas por su valor histórico y cultural, sino también para todos los mexicanos en su identidad originaria, en la que se incluirán sitios de los municipios de Santiago Simple y San Blas, que consideramos un proyecto estratégico. En cumplimiento a la necesaria diversificación de los productos turísticos para fortalecer las zonas norte y sur del estado, hemos llevado a cabo diversas visitas a zonas con potencial turístico en los municipios de Santa María del Oro, Tecuala, Zapoconete y Ruiz, con la finalidad de identificar las condiciones de infraestructura y servicios necesarios para la generación de rutas, circuitos o recorridos turísticos. Uno de los factores que permiten elevar la competitividad de los destinos de sol y playa tiene que ver con la oferta de playas limpias y seguras para los visitantes. Para este año 2019, impulsamos los procesos de certificación bajo el Programa Internacional de Blue Flag, que reconoce y premia a aquellos lugares que han alcanzado la excelencia en la gestión y en el manejo ambiental, en la calidad de las instalaciones de seguridad e higiene, la aplicación de actividades de educación e información ambiental y por haber alcanzado niveles óptimos en la calidad del agua. Nayarit se ha consolidado como cuarto lugar en el país con 4 distintivos Blue Flag y como el único estado con la mezcla perfecta de cuerpos de agua certificados de lagunas, playas y marinas, a través del trabajo coordinado de prestadores de servicios, empresarios, ayuntamientos y dependencias estatales. De la misma manera, se pudieron certificar bajo la norma 120 de Semarnat las playas de Nuevo Vallarta Norte, Nuevo Vallarta Norte 2, Palladium, Bucerías, Los Muertos, así como Rincón de Guayabito, Isla del Coral, Chapala y Platanito, lo que coloca a Nayarit como líder nacional en certificación de playas con el mayor número de playas de uso recreativo, condición que fue distribuida por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación el pasado mes de agosto, con la entrega de un reconocimiento al Estado por este logro. El dinamismo y potencial turístico de Nayarit conlleva a mejorar la oferta y la competitividad de la actividad turística, promoviendo y fortaleciendo la presencia de nuestros destinos a través de la promoción. Este año, asistimos a la 39ª edición de la Feria Internacional de Turismo realizada en Madrid, España, considerada una de las ferias más importantes del mundo. Tuvimos presencia también en el Tianguis Turístico 2019 de Acapulco. Ambos eventos nos permitieron generar diversas citas de negocios con turoperadores mayoristas, con quienes están llevando a cabo acciones de promoción de los destinos que vivieron a Nayarit y Tepic principalmente, a través de sus redes de negocios. En las actividades de promoción internacional, destacamos una gira de trabajo por Corea del Sur con la finalidad de incursionar en el mercado asiático y presentar los destinos de sol y playa a través de Riviera Nayarit, lográndose la firma de un convenio de cooperación con la ciudad de Gongju de la República de Corea y nuestro estado, y estableciéndose las bases para el desarrollo de acciones de cooperación que contribuirán al intercambio de experiencias y progresos alcanzados en el campo de la cultura y del turismo. También se generaron reuniones de trabajo con aerolíneas inversionistas de los giros de golf, turismo médico, de bodas y de minas de miel. De la misma manera, para las acciones de promoción y difusión a nivel nacional de los destinos, apoyamos el desarrollo de eventos que promueven el turismo y generan derrame económica local. Algunos de estos fueron el Festival de Letras del PIB, la presencia de Nayarit en la Feria Nacional de Zacatecas, los torneos nacionales e internacionales de pesca, Gala Vallarta 2019, la anciana edición de Vallarta Nayarit Gastronómica, el evento Motofiestas Guayabitos, que esta edición rompió récord de asistencia, recibiendo 10.000 motociclistas registrados y con un total de visitantes aproximados de 24.000 personas, generando una derrama económica de 24 millones de pesos en la zona de Vallas y en la localidad. Quiero destacar el Festival Gastronómico de Nayarit en Sambos, un evento que permitió que nuestros vecinos y sobre todo la gastronomía nayarita estuviera presente en los más de 187 restaurantes y cafés de la cadena Sambos de todo el país durante todo un mes, lo que permitió promover la oferta turística y gastronómica de la entidad a través de una plataforma de exposición mediática que no podríamos igualar de manera independiente. También la primera Copa de Nayarit en Amor a Voleibol de Playa, en la Bahía de Playa de Matancén, organizado en conjunto con la Asociación de Hoteles y Moteles del municipio de Tepic y con el respaldo del Ayuntamiento de San Blas, generándose una derrama económica muy importante para el destino. Una de las estrategias del gobierno del estado ha sido posicionar a Nayarit como uno de los destinos turísticos más importantes y seguros del país. A través del programa turístico Nayarit es tu casa, se implementaron diversos operativos en temporadas vacacionales mediante los cuales se ofrece atención y orientación turística, se atienden quejas y sugerencias de los visitantes, se proporciona auxilio vial y se mantiene comunicación con las distintas dependencias involucradas de los tres ámbitos de gobierno. En los periodos vacacionales al cierre de este informe, se registra una afluencia turística tan solo para estas tres temporadas de 1.450.000 turistas y una ocupación hotelera promedio del 88%. Al día de hoy, se ha logrado fortalecer la conectividad de nuestros vecinos, particularmente por vía aérea, con la ruta Tepic-Ciudad de México de la aerolínea Volaris, la cual, junto con la aerolínea Aeromar, han permitido ampliar la oferta fortaleciendo la llegada de un mayor número de turistas por esta vía y logrando un incremento en el tráfico de pasajeros al Aeropuerto Internacional de Tepic en un 30% con respecto a años anteriores. Para nuestro Aeropuerto Internacional, continuamos con las gestiones ya muy avanzadas con aeropuertos y servicios auxiliares y con el Servicio de Administración Tributaria para la remodelación y adecuación de la infraestructura aeroportuaria, así como la presencia de autoridades aduaneras, lo cual permitiría la operación de vuelos internacionales, principalmente con la apertura de una ruta de Tepic Los Ángeles y con el posible ingreso de algunas empresas de servicio de transporte de carga aérea o el arribo de vuelos privados internacionales que buscan más llegadas a la región. En el tema de capacitación, como una herramienta que fortalece el desarrollo de los prestadores de servicios y permite generar mayores ventajas competitivas en el sector, a través del programa de capacitación turística se impartieron 14 cursos a 310 prestadores de servicios de localidades de diferentes municipios, con el objetivo de mejorar la competitividad. En lo que refiere al acceso a información, estamos concluyendo el desarrollo de la aplicación móvil en conjunto con el apoyo de Procitén y del sitio de internet Nayarit Enamora, que se convertirá en una herramienta ágil de conexión para los turistas de cualquier parte del mundo. Rivera Nayarit trabaja en el proyecto Adaptur, financiado por el Ministerio Alemán del Medio Ambiente, y un tema relevante para la Secretaría de Turismo en el fortalecimiento de las acciones del sector es la Estrategia Estatal de Turismo, como un instrumento que integra un conjunto de acciones que servirán para impulsar el desarrollo de la actividad turística en el estado a través de la promoción de la oferta turística de nuestros destinos, haciendo énfasis en nuestra gastronomía, la cual ha sido recientemente declarada por este honorable Congreso como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Nayarit, y precisamente por ser uno de los principales activos. Todas las acciones anteriores se encuentran inmersas en los ejes rectores que corresponden al sector turístico del Plan Estatal de Desarrollo. Agradezco, señoras y señores diputados, la atención y todas sus órdenes para dar respuesta a los cuestionamientos. Es cuanto, muchas gracias.
comisión, se le concede la palabra al ingeniero Ernesto Navarro González, secretario de Economía, hasta por 10 minutos para que explique los estados que guarda dicha secretaría. Pero antes le pregunto, en este análisis del segundo informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo y de conformidad a la metodología aprobada por esta soberanía, ¿propuesta conducirse con la verdad durante la presente comparecencia? Adelante, ingeniero.
Muy buenos días. De acuerdo a la disposición del artículo 42, en el segundo párrafo de la Constitución Política del Estado de Nayarit, y de la disposición que hay del artículo 35 y 67 de la Ley Orgánica de este Congreso, comparezco para presentar los avances que ha tenido en materia del segundo informe de gobierno en las materias que competen a la dependencia que me han conferido, que tienen que ver con los temas del trabajo, de productividad y desarrollo económico. Vengo sinceramente animado a que en reuniones con estos permitamos finalmente poder distinguir y poder encaminar los mejores trabajos para el desarrollo y el bienestar de los mayoristas. Saludo a la presidencia de esta honorable asamblea, a la diputada Carla Flores, a la vicepresidenta Margarita Morán, a los diputados y diputadas presentes, al auditorio que nos acompaña y especialmente a los medios de comunicación que seguramente darán cuenta de los trabajos presentados en esta asamblea. Como ya lo hemos dicho, el gobierno del Estado tiene un mandato popular de cumplir con tres compromisos fundamentales. El primero de ellos, el más importante, el más relevante de todos, es crear las condiciones necesarias para que los individuos y las familias tengan un mejor ingreso. Esto requiere finalmente que podamos entre todos construir las condiciones para hacer una política de Estado. Es decir, la sociedad y el gobierno ocupamos crear condiciones para que el bolsillo de los mayoristas tenga un mejor desempeño. Lo segundo que los mayoristas requieren del gobierno es el tema de mejores servicios públicos. Reclaman nuevamente que no están satisfechos con los servicios de salud, no están satisfechos con los servicios que presentan los municipios de agua potable o de basura. Y finalmente, los mayoristas pareciera ser que siguen persistiendo en que tengamos un mejor régimen de justicia y seguridad. En estos temas, resulta vital la atención a estos asuntos, porque en lo que se refiere al primero de los asuntos, que es el de mejoramiento de las condiciones económicas, materia evidentemente de las responsabilidades que nos ocupa en la dependencia que hoy rinde cuentas ante ustedes, era evidente que resolviéramos de manera particular el tema de la seguridad y de la justicia en nuestra entidad. Si no hay confianza en un gobierno, es muy difícil que quien genera los empleos y el bienestar que es el sector privado venga a nuestra entidad a hacer sus inversiones y por lo tanto generar los empleos necesarios. Lo segundo que tenemos que plantearnos en el tema del desarrollo es cómo hacemos para fortalecer los trabajos que tienen que ver con nuestra cultura y con los ordenamientos para ese propósito. Y el tercer elemento tiene que ver con la promoción que somos capaces para poder atraer estas inversiones a nuestra entidad. ¿Cómo vamos al día de hoy? Hace un año vine y les comenté que habíamos avanzado sustantivamente en el programa de inversión, fundamentalmente en una Nayarit dividido en dos grandes economías. Una economía en el sur, pujante por cierto, en el tema del desarrollo turístico. Otra, la economía tradicional de Nayarit, en la parte norte. Les vengo a decir que en materia de desarrollo turístico, hoy más que nunca sigue llegando la inversión en el sector de la hotelería. Y que eso finalmente nos hace pensar que la inversión que llega en la hotelería, tenemos que hacer un esfuerzo sustantivo para poder acompañar con un mejor desarrollo, fundamentalmente habitacional y de capacitación.
en el tema del norte del estado, han venido sucediendo cosas verdaderamente impresionantes en el último año. Logramos finalmente a que se respira hoy un clima de mejores condiciones de seguridad y certidumbre, y que hoy también, no solamente ustedes, han sido capaces de generar 5 ordenamientos sustantivos para darnos esta plataforma que tiene que ver con la modificación al régimen judicial, que tiene que ver con la ampliación que tenemos para tener una mejora regulatoria, que podemos tener mejores condiciones hoy en la reforma que se hizo a la burocracia. Estos temas han ayudado a generar confianza para que el Estado tenga una mejor figura. Claro, les quiero comentar que solamente en materia de la parte norte, ahora, si me lo permiten decirlo, hemos logrado que el gobierno del Estado haga un convenio con Banco de México FIRA, y se han distribuido con recursos FIRA, con recursos de la banca privada y los recursos que tiene hoy el sector privado, en el último año más de 10 mil millones de pesos para hacer ese plan. Esto ha generado alrededor de 42 empresas nuevas, y lo que les puedo decir el día de hoy, que en materia de empleo, yo creo que sí es motivo de estar satisfechos todos, no solamente el gobierno con el ejecutivo, sino también ustedes que han contribuido a este clima de seguridad y certidumbre, porque en el último año, y para decirlo más francamente, en el último semestre, se han generado más de 10 mil nuevos empleos. Es decir, ya desde que inició este gobierno, al día de hoy tenemos 15 mil nuevos empleos registrados en donde en el seguro social estamos de veras. En materia también de apoyo al empleo, a la materia informal, debo decirles que el producto más apreciado, más solicitado, es el autoempleo. Muchas familias el día de hoy se han visto ya beneficiadas por el programa de autoempleo. ¿Dónde quisiera yo tener su apoyo? Es en el tema de la capacitación. Vengo nuevamente a decirles que cada que hacemos ferias de empleo, y que tenemos la posibilidad ahí de colocar cada vez a mayor número de mayoritos, porque no ha habido una feria de empleo en la que no tengamos al menos 1,000 solicitudes, solamente podemos colocar el 10% de las solicitudes. ¿Qué nos hace falta, amigas y amigos diputados? Invertir más en el tema de la capacitación. Ocupamos que los mayoritos que deciden colocarse tengan las nuevas habilidades que también requiere el sector productivo de la entidad. Donde finalmente estamos trabajando también para el fortalecimiento de las tareas de inversión. Yo se les diría ahora que tenemos 3 grandes capítulos. En materia del desarrollo turístico, el gobierno del Estado ha venido planteando en que podamos tener ya no solamente el importante desarrollo de turismo internacional de Bahía de Banderas. Hoy en día estamos trabajando en hacer un desarrollo de turismo social, y el que llega en camiones, el que llega en sus propios medios a la zona de Compostela. Y por eso el gobernador del Estado ha hecho una propuesta para mejorar la infraestructura carretera, esta que conecta entre Compostela y el Chapomo, y el Chapomo hacer un enlace para por la carretera de Centro llegar a Rincón de Guayabito para darle un reimpulso a las tareas del desarrollo turístico social. Ahí creemos que tenemos una oportunidad para la generación de al menos unos 4.000 nuevos puestos hoteleros en esta zona. Quisiera comentarles que en materia también de infraestructura, que es el segundo de los elementos que hay, en la capital CECIC, donde estaba peor los servicios de infraestructura, eran los servicios urbanos. Es una cosa importantísima por mejorar los servicios urbanos que hay en la ciudad de CECIC, eso que tiene que ver con el agua, con el drenaje. Y en la parte norte del estado, alcanzamos un convenio que poco se hizo para poder tener la infraestructura hidroagrícola, la más importante unidad de riego del país. Ustedes recordarán que tal vez en esta tribuna vinieron en otros tiempos a presumir el famoso canal centenario. Y que el canal centenario en otros tiempos tuvo presupuestos así como de 7.000 millones de pesos, y le digo de esta manera, hasta el día de hoy no riego ni una maceta. Entonces lo que hemos propuesto al presidente es utilizar la parte racional de lo que ya se construyó para poder derivar agua a la margen derecha del río Santiago y poder incluir 37.000 nuevas hectáreas, que con las de la margen izquierda haríamos la unidad hidroagrícola más importante del país con 60.000 hectáreas, y eso sí cambia la estructura productiva de las actividades básicas del Estado. ¿Qué ha hecho el gobierno del Estado finalmente para contribuir a este propósito? Pues lo primero que hemos hecho es construir un acuerdo con el presidente, pero además meterle lana para los derechos de vía, meterle lana para los estudios técnicos justificativos, y hemos concluido ese trabajo. En los próximos días y semanas, seguramente se iniciarán los trabajos, que por cierto el presidente dio la instrucción que lo hiciera el ejército mexicano. Con esto estaremos construyendo dos de los principales elementos. ¿Cuál es el tercer elemento que nos haría falta para el reimpulso de estas actividades del Estado? Seguramente la promoción. Ocupamos entre todos construir el ambiente necesario, hablar bien de nosotros, hablar bien de lo que está bien, y también decirnos qué podemos modificar para tener un mejor mayoría. Estaré muy atento, seguramente, de las preguntas que van a despertar a partir de esta intervención, y en los próximos comentarios que haré, estaré muy atento de poder estar a la altura de ustedes. Muchas gracias por permitirme esta primera oportunidad.
Gracias, secretario. Concluida la exposición del ingeniero Ernesto Navarro González, y para finalizar con este punto del orden del día, tiene la palabra hasta por 10 minutos el licenciado Juan José González Parra, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, para que exponga la situación que guarda la dirección a su cargo. En este análisis del segundo informe del gobierno de titular del Poder Ejecutivo y de conformidad a la metodología aprobada por esta soberanía, ¿protesta conducirse con la verdad durante la presente comparecencia? ¿Tiene el uso de la voz, licenciado?
Señoras y señores legisladores, atendiendo su invitación y con permiso de la mesa directiva, acudo a este honorable Congreso del Estado para dar cumplimiento a la situación que guarda en los asuntos relacionados con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit. Es tiempo de informar lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo. La transparencia y la rendición de cuentas es para el gobierno que encabeza el licenciado en Contaduría, Antonio Cerrera García, una prioridad fundamental y un ejercicio constante y permanente para todo servidor público. Está demostrado que los países que más invierten en ciencia, tecnología e innovación han logrado mejores condiciones de vida para sus habitantes. En México se ha generado recientemente un intenso debate sobre el papel que juega la ciencia, la tecnología y la innovación. Parte de los resultados de estos debates es que ahora los beneficios de la CTI son un derecho constitucional plasmado en el artículo 3, fracción 5 de nuestra Carta Magna. O sea, la letra dice: toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. En Nayarit, estamos conscientes de los desafíos que implica hacer valor este derecho. Por ello, hemos concretado una alianza con el gobierno federal a través del CONACYT. A continuación me permitiré detallar cada uno de los 4 ejes que nuestra exposición ha venido trabajando en el marco de una agenda estratégica ligada a nuestro plan estatal de desarrollo. Eje número 1, apropiación social del conocimiento y fomento de las vocaciones científicas. Giras de divulgación de la ciencia. En febrero de este año se llevó a cabo la gira por la ciencia de 2019, visitando 10 municipios, atendiendo a más de 5.000 niños. Debido al éxito obtenido, el gobierno del Estado decidió organizar la gira Nayarit Descubre, que se está desarrollando actualmente, y visitará los 20 municipios. Al final de la misma, habremos de fomentar las vocaciones en más de 20.000 nayaritas. Becas para la realización de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Con una inversión de 1.395.000 pesos, se asignarán 110 becas. becas para estudiantes mayoristas afectados en el programa del CIN. Se destinaron 600.000 pesos para beneficiar a 35 estudiantes de las siguientes instituciones: los 4C, la Universidad de Carmen Nayarit, el Instituto Tecnológico de CIT y el Instituto Tecnológico del Sur. Premio estatal Medalla Nayarit a la Investigación Científica. Se reconoce el esfuerzo de la comunidad científica y tecnológica a través de la Medalla Nayarit. Se ha concluido el proceso de evaluación y en fecha reciente se envió a consideración de esta legislatura los expedientes de los trabajos ganadores, a fin de que se analicen y en su caso se apruebe el decreto correspondiente. Convenio Profitén Fundación Televisa, con una inversión de 2.050.000 pesos, donde el gobierno del Estado aportó el 50% de los recursos y se implementaron dos programas. Tecnologista, que tiene como objetivo inspirar a niños que cursan la secundaria a estudiar carreras relacionadas con ciencia y tecnología, buscando cerrar la brecha de género. Tranqui, su finalidad es empoderar a los docentes para que puedan integrar herramientas tecnológicas en los procesos de formación, beneficiando a 17.130 alumnos de escuelas primarias y secundarias públicas de este ciclo escolar. Exposición Internacional, con una inversión de 210.000 pesos, se apoyaron a 5 estudiantes del CECITEN, representando a Nayarit. 2 estudiantes participaron en el MIR Turquía, en donde presentaron el proyecto ventilador de continuidad, logrando medalla de plata. Y 3 más participaron en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, con un proyecto de lanzamiento de atracciones, logrando medalla de oro para México y para Nayarit. S2, infraestructura tecnológica científica. Rescate y renovación del Museo Interactivo de la Ciencia e Innovación de Nayarit. Me complace informar que el 1 de noviembre del 2019, el CONACYT publicó los resultados de la convocatoria por un monto de 19.483.000 pesos. De manera complementaria, el gobierno del Estado, a través del Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología, destinó 10 millones de pesos, logrando multiplicar los recursos para obtener una inversión total de 29.483.000 pesos, con el fin de recuperar un espacio público para la protección social del conocimiento, en donde las familias mayoritas encontrarán un lugar innovador para la convivencia, la recreación y el aprendizaje. S3, investigación con pertinencia social. Incrementa la producción de tilapia de las presas de Nayarit, Aguamilpa, El Cajón y La Yesca. Con una inversión de 1.500.000 pesos, se busca mejorar la calidad de vida de los pescadores de las presas mencionadas, beneficiando a 922 familias. El incremento estimado en la producción será de 1.050 toneladas por año. Proyecto Cómic Cultivo Extensivo de Tilapia, autorizaron a través del Fondo Mixto 6.675.000 pesos, cuyo objetivo es desarrollar, implementar y evaluar un modelo piloto de producción de tilapia que permita el uso de la infraestructura agrícola subutilizada u ociosa del sector. Ordenamiento y tecnificación de cultivo de camarón. Se desarrolló un plan maestro integral que incluye el reordenamiento, la regularización, la regularización en materia ambiental y la planificación de obras de uso común, que impactará a 454 granjas de los municipios del norte del estado. Se realiza una inversión de 1.500.000 pesos, presentando un avance del 60%. Dicho proyecto es la llave para que los productores puedan tener acceso a fondos federales. Diseño y fabricación de prótesis de bajo costo y ultraligera. Con una inversión de 1.000.000 de pesos, 50% provenientes del Fondo Estatal de Multas y 50% del patronato de la universidad, en coordinación con el DIC estatal, se pondrá en marcha el PAP Lab Nayarit, que tiene un enfoque humanista, utilizando tecnología punta con impresoras 3D. Proyecto por decir miel. En Nayarit es necesario un centro de significación de la capacidad del sistema apícola. El CONACYT aportará recursos por más de 30 millones de pesos para la región occidente, de los cuales se aplicarán 13 millones en el estado de Nayarit. Con la implementación de este proyecto, se contará por primera vez en el estado con un centro de acopio de miel certificado, una planta de extracción y de envasado, las especializaciones internacionales, incorporadas a un modelo integral, da atención a los pequeños productores para detonar al sector apícola de la región, impactando también favorablemente los procesos de polinización de frutales como el mango. Proyecto Rumo Loloa, se aprobó por el fondo mixto 8.772.000 pesos para desarrollar los proyectos ejecutivos requeridos y generar una solución integral a la problemática de inundaciones, saneamiento y margen urbano en la cuenca del Yomo Loloa. Adicionalmente, Cosicén destinó recursos por 5 millones de pesos para el saneamiento de desafuego, trabajando en coordinación con Semarnat, Conagua, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Medio Ambiente, la Protección Civil y el municipio de Petit. Innovación y emprendimiento, C4, plataforma tecnológica y aplicación móvil Nayarit de Namora, en coordinación con la Secretaría de Turismo, innovadores tecnológicos locales, se desarrolla la aplicación con una inversión de 650.000 pesos. El gobernador del estado nos ha dado la instrucción de seguir apoyando el sector turístico, que es una de las principales vocaciones de nuestro estado. Convenio entre Cosicén y Universidades Tecnológicas. El gobierno del estado busca fomentar la vinculación productiva, impulsar a los estudiantes a aplicar los conocimientos adquiridos para fortalecer su formación profesional, en beneficio de 120 universitarios con un monto total de 1 millón de pesos.
Gracias, licenciado. Una vez concluidas las participaciones de los secretarios y del director general, iniciaremos con la participación de los diputados. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos al representante parlamentario del partido Nueva Alianza, diputado Ignacio Alonso Langarica Ábalos, para fijar su postura y emitir sus cuestionamientos hasta por 5 minutos.
Permiso de la nota directiva, que los funcionarios que luego nos acompañan, los diputados del gobierno, de la prensa y del público que hoy nos señalamos. Cito textual: el Plan Estatal de Desarrollo, en concordancia con el Plan Nacional, tiene como objetivo lograr que México alcance su máximo desarrollo, y para lo cual en el plan se establecen 5 metas nacionales, siendo una de ellas impulsar un México con educación de calidad, que haga las fuerzas de la cultura y educación de calidad a niñas y jóvenes y niños, y fomentando los valores cívicos, y que promueva la ciencia, la tecnología y la innovación. De ello reconocemos el esfuerzo de la comunidad científica y tecnológica al realizar la entrega de la medalla de Nayarit, en donde nos señala que en las áreas de investigación de tecnología y ciencias agropecuarias, de ciencia y de ingeniería, ciencias sociales y económicas, tecnológicas y ciencias médicas, ciencias naturales, ciencias exactas, además en el informe se habla de proyectos de ciencia, tecnología e innovación como los siguientes: proyectos para incrementar la productividad y arte en las presas de Nayarit, Aguamilpa, Cajón y Vallesca, Palma S integral para el cultivo de camarón, proyecto estratégico y sensibilización de pocos y de bajo costo y ultraligera, proyecto Plan Lab Nayarit para la sensibilización de prótesis, alianza gobierno de estado, fundación Televisa, que lleva a cabo programas como Cuatris y Tecnológicas. El proyecto estratégico de desarrollo de un ecosistema de innovación y emprendimiento para detonar una cadena de valor de bien sustentable y competitiva. La pregunta sería si nos pudiera dar una explicación acerca de estos proyectos, si es una realidad, si están nada más en proyectos y cada día ya se han cristalizado en términos positivos. Eso sería por una parte. El El hospital del ingeniero Navarro finalmente me aclaró algunas situaciones que traía, pero sin embargo las voy a exponer porque me parecen interesantes y creo que la definición correcta cual finalmente nos queda todo claro es que en Abril tenemos en dos momentos, el del sur, que la verdad tiene una riqueza muy buena, y el del norte donde estamos más limitados con respecto a ellos. Y nosotros estábamos planteando, sobre todo en esta situación que usted bien señalaba, que en uno pues es el sector terciario, servicios, y en el norte que tenemos el primario. La situación es como pensando si pudiéramos tener un proyecto, si lo han visto, que es un mercado interno en el estado, de quienes producen, pudiera ser el proveedor de lo que pudiera ser necesario en lo que es allá, en la parte del hospedaje, de lo que es la alimentación. Y si con ello pudiéramos garantizar para aquella zona que finalmente su producción puede estar segura para su compra. Es una parte que finalmente nos voltea, porque no hay quien le compre en ocasión y tenemos el precio de garantía. Si pudiera estar vinculado en un proyecto como tal. Y también nosotros estábamos viendo con respecto a esta situación que estoy enseñando, con respecto a lo que es el canal del Centenario. Por ahí recuerdo que se señalaban que se iban a recibir 400 millones por atraerlo con agua y por ahí una parte de un recibo gobierno del estado. La pregunta sería también ahí si estos recursos se cuentan o son proyectos para el 2020 o cómo lo tienen previsto. Y la otra parte que nosotros también estamos planteando con respecto a lo que hemos visto en cuestión del turismo, finalmente ubicamos que se percibe como objetivo generar un alto valor al Estado Nayarit, diversificando precisamente la oferta turística, y vamos a potencializar obviamente las regiones, pero sobre todo en el norte. Yo le explicaba algunas situaciones ahorita de algunos municipios, pero creo que finalmente insistimos que eso se falta un poco más para aquella zona, también por sus condiciones, pero finalmente la pregunta sería si también tenemos destinado algún proyecto en común, y obviamente como está relacionado entre las tres dependencias, porque será muy bueno que también nos compartieran qué aspiramos como nayaritas en el trabajo de ustedes. Confiamos en ustedes y sabemos que finalmente vamos a lograr algo muy bueno. Es cuanto. Muchas gracias.
Tiene la palabra los funcionarios comparecientes para que den respuesta a los cuestionamientos formulados por el diputado Ignacio Alonso Langarica Álvarez hasta por 5 minutos.
Atendiendo a los cuestionamientos del diputado, me permito informar de lo siguiente. El Mural de Nayarit se está llevando a cabo el proceso de evaluación, en el que se llevó a cabo, como lo mencioné, se mandó aquí al Congreso para su aprobación y continuar con el proceso de entrega de medallas. Son 6 categorías. El premio es un premio en efectivo de 20,000 pesos y una medalla de oro. En lo que corresponde al proyecto de Tilapia, es un proyecto de sembrar crías de tilapia en las presas, como mencioné anteriormente, en la presa Aguamisa, el Cajón, la Viesca, un proyecto por 1,500,000 pesos, se van a sembrar 1,500,000 crías. Ese proyecto todavía no arranca, ya está aprobado, incluso en su parte ya se lo administró al CIRNOR, que es un centro de investigación, y estamos a la espera de los permisos que nos va a otorgar con atesto, según informes del CIRNOR, en este mes, en este centro, ya no los entregan para poder hacer el sembrado de esas crías. En lo que respecta al proyecto de Camarón, la unificación de Camarón y ordenamiento, el proyecto va en un avance del 60% aproximadamente, de nada más que se requiere son los permisos que tiene que entregar SEMARNAT y los trámites que ya se han metido, que tiene que hacer las gestiones en la Ciudad de México. Parte del recurso ya se administró, un 30% de ese recurso. Es un proyecto que lo está liderando el Centro de Investigación de la Universidad de Madrid, el CENIC, la Universidad Autónoma de Madrid. Proyecto Prótesis tiene un avance del 85% gracias a que las máquinas, las impresoras 3D, se están instalando y se están haciendo algunas adecuaciones. Este laboratorio va a estar en el CENIC, en un área del CENIC, el Centro de Investigación de la Universidad, y de ahí se van a canalizar a los pacientes por parte del DIS y del CRE al CENIC para que se elaboren las prótesis. Son prótesis ultraligeras, esas prótesis en el mercado que hacen más de 10.000 pesos, 10.000 pesos, los niños en ocasiones, un niño necesitan dos, ya nosotros nos van a costar entre 300 y 500 pesos. Este proyecto está aprobado en los países del primer mundo, ya lo hacen, y nosotros estaríamos ahora aquí por la vanguardia utilizando esas prótesis para los niños que lo necesitan. Pero este, como lo dijo, pues me lo puso, ya se realizó esa capacitación a las niñas, se realizaron en verano, a puras niñas, con la intención de que las niñas estudien también carreras que tienen que ver con ciencia y tecnología, y así aportar la brecha de género de las personas que estudian este tipo de materia. El proyecto por decir miel apenas va a arrancar, es un proyecto con un centro de investigación en el CLAP. El recurso ya fue administrado en una parte por CONACYT de 30 millones, nosotros aportamos 2 millones y medio, que es lo que le correspondía al Estado. Con esos 2 millones y medio, el Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología nos ha permitido multiplicar recursos. Con 2 millones y medio bajamos 30 millones de fondo.
Clarita, quisiera decir primeramente que yo soy un ferviente creyente que en buena medida la solución para las actividades primarias de Madrid están basadas en investigación científica y en aplicación tecnológica. Creo en eso. Y en ese sentido también, como parte de la responsabilidad que tengo desde el gobierno del Estado, yo soy miembro evidentemente del Consejo de Ciencia y Tecnología y presido el COMEX. Y quisiera abundar un tema, no solamente en el enunciamiento de los proyectos que hoy estamos realizando. El proyecto Mieles, ¿para qué sirve el proyecto de Mieles que ya se dijo? Bueno, primeramente es para favorecer a los productores, a los apicultores, para que el valor de la miel, a través fundamentalmente de un trabajo que se va a hacer de un laboratorio de alta tecnología para la deshidratación de las mieles, pueda tener valor en el mercado internacional. ¿Es lo único que se va a hacer? No. Miren ustedes, estoy plenamente convencido que el tema de la apicultura es un tema fundamental para Nayarit, porque las abejas, entre otras cosas, tienen la principal función de la polinización de los desarrollos frutales de la entidad. El año pasado esperábamos 300.000 toneladas de mango. ¿Qué pasó? Hubo un problema de polinización y apenas alcanzamos 200.000 toneladas. Pero proyectos como el de apicultura pueden ayudar a resolver los temas de la producción, particularmente de las frutas. Por eso el entusiasmo que tenemos en que se desarrolle este trabajo en concordancia con entidades federativas que tienen una vocación parecida. Segundo tema que tiene que ver con ciencia y tecnología. Estamos convencidos que la acuicultura de Nayarit es una de las actividades económicas más importantes que puede haber en nuestra entidad por el potencial que tenemos en los humedales del Estado. Por decirlo de alguna manera, los humedales de Nayarit junto con los de Sinaloa son los más importantes del mundo, más de 200.000 hectáreas disponibles para este proyecto. Y Nayarit ha sido un estado en el que la actividad acuícola es fundamentalmente el primero en hacerlo. No hemos tenido un resultado adecuado con el tema del camarón. Y el que les habla algo les sale el tema. El tema de camarones, algo les sale el tema, porque en algún momento a mí me tocó comercializar a través de dos hangares la producción del Estado. Y lo que he venido diciendo es que aunque le apostemos al camarón y que me siga, por eso había seguirle, la veo de alto riesgo. Y es el tema del camarón sigue siendo un problema de alto riesgo en la acuacultura, porque los vectores finalmente patógenos no los podemos controlar. No tenemos infraestructura hidroagrícola que nos hidroagrícola que nos permita el control de ellos. Por eso estamos invirtiendo gran apoyo en el FOMI para el desarrollo de dos tareas fundamentales para el tema de la acuacultura. El primero de ellos, fallida. Montamos una convocatoria para el desarrollo de especies que tengan una mejor posibilidad del desarrollo en la acuacultura, como son las tilapias de agua dulce y de agua salobrega. Habíamos acordado con la Universidad Autónoma de Madrid que ellos encabezaran este proyecto. Lamentablemente, por algunas circunstancias que todavía no entiendo, no metieron ni siquiera los papeles necesarios para obtener concurso y quedó acéfalo. La segunda mitad va muy bien. ¿Cuál es la segunda función que tiene como principal tarea este apoyo? El desarrollo de un sistema alimentario para la acuacultura que nos permita, primero, hacer bien la alimentación de la acuacultura, pero segundo, que esos alimentos estén constituidos con materias primas de Nayarit. Y particularmente en ese tema nos está ayudando el CEA de Mazatlán a través de la doctora Crisantemo para desarrollar dietas que nos permitan bajar el costo del alimento, que es el principal costo de la acuacultura en nuestra entidad. ¿Cuál es el desarrollo tecnológico que se está haciendo para el fortalecimiento de la acuacultura? El desarrollo de proteínas hidrolizadas. Se trata pues de uno de los elementos más importantes de la composición alimentaria, además de la cantidad calórica, son las proteínas, y una proteína hidrolizada es como meterle un corte a lo largo de la proteína para que sea mejor desarrollada en las tareas de la asimilación. ¿Qué más estamos haciendo con los recursos de ciencia y tecnología? Invirtiéndolo para resolver los problemas sociales que tiene la ciudad capital, que es el tema de un análisis serio del análisis de la cuenca del río Mololó. Escuchamos año tras año que la inundación del río Mololó, y que ahora qué vamos a hacer si es un dragado o una limpieza. Yo soy de los que creo que la cuenca del río Mololó debe tener tres asuntos importantes. El primero es el análisis de la inundación de los ejes de Petit. ¿Cómo hacer para resolverla? Algunos creemos que es con obras de retención y de permeabilización para la reproducción de los acuíferos. Un segundo son los efectos de dragado y quitar los obstáculos que hay del río Mololó aguas abajo. Y finalmente, un manejo más adecuado de las plantas de tratamiento de agua. Por último, una composición que tiene que ver con la imagen urbana. Estos son los temas que estamos manejando en ciencia y tecnología. ¿Son los únicos? No. El gobernador le ha pedido que nos apoye, además de la infraestructura hidráulica que me voy a referir, para a través de recursos FOMIS poder desarrollar una zona biosanitaria con características de homologación conjunta. Es decir, no solamente en Nayarit.
En las conclusiones puede seguir el tema.
Esto de lo otro que me preguntaron, bueno, yo me tocará otra opción.
Conclusiones para tomar la primera. Pregunta el diputado Langarita Álamos si desea hacer uso de su derecho de réplica.
Su marco réplica es la de reconocer estacionalmente como ahora sí cabeza del sector, domina perfectamente el tema y obviamente esto nos motiva como para el seguimiento de lo que pudiéramos aportar, si vamos a meternos a esto o no, porque creo que es la parte que también nos corresponde, que todo el equipo que tenemos que ocupamos para darle lo que la sociedad busca también a sus necesidades. Tenemos que solicitarlo y muchas gracias. Después al final, como sigo contando otra parte con el camino. Gracias.
Únicamente recordarles que existe un formato de metodología para que lo tengamos presente, por favor. Hago todo el uso de la voz hasta por 5 minutos para que presente su postura la diputada Julieta Mejía Ibáñez, representante parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, de mis compañeras y de mis compañeros diputados, del secretario de gobierno, de los funcionarios del gobierno del estado, de los medios de comunicación y de los ciudadanos que el día de hoy nos acompañan. El día de hoy seguimos la línea de lo que en el segundo informe el gobierno del estado denominó productividad y empleo. Sean bienvenidos a este recinto. Nuestro país está viviendo un fenómeno económico que ha producido una desaceleración significativa en el consumo y en la inversión durante los primeros dos trimestres del 2019, lo que ha generado recortes en las estimaciones de crecimiento económico para nuestro país. Además, ha generado escenarios de contracción económica que preocupan a los inversionistas y a los agentes públicos. El gobernador del estado del Banco de México ha establecido que la desaceleración y estancamiento está retrasando la recuperación de la actividad económica. Esto provoca constantes revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento económico. En lo referente a la política fiscal, en los últimos reportes de la Secretaría de Hacienda presentados ante el Senado de la República, se presenta una baja en la recaudación de ingresos tributarios. El crecimiento tendiente a cero que presenta la economía mexicana ha tenido un impacto en los impuestos como el IVA y el ISR, que reflejan el bajo consumo e ingreso de todas y todos los mexicanos. Ante este panorama incierto, nuestro estado vive varias realidades desde la perspectiva de la regionalización económica. Primero, una pujante costa sur, que corresponde a los municipios de Compostela y Bahía de Banderas, con beneficios directos derivados del turismo, la entrada de divisas y la construcción. La región norte, que lucha por recuperarse luego de la catástrofe del huracán Huila. La región serrana, con grandes esfuerzos y retos para llevar justicia social. Una región con grandes retos respecto al desarrollo agropecuario, la región sur. Y por último, una región centro con grandes retos en materia de desarrollo urbano y generación de empleos bien pagados. Se debe reconocer el trabajo que se ha desarrollado a favor de las y los nayaritas referente a los indicadores de empleo formal, el desarrollo de capacidades científicas y de investigación, así como los esfuerzos para potenciar la industria turística en el estado y el fomento a la productividad en el trabajo del sector turístico, no solo en la costa sur, sino en otras regiones del estado. Sin embargo, me gustaría que vieran a bien contestar los siguientes cuestionamientos. Para el director del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado, el desarrollo tecnológico desde la niñez es base para generar mayores condiciones de productividad para el futuro. Se ha considerado que los estudiantes de educación básica se involucren en proyectos de innovación e investigación. ¿Qué medidas se están tomando para incentivar a las niñas y a los niños en la investigación y la ciencia? Para el secretario de Economía, ¿cuáles han sido los resultados referentes a la promoción y fomento de empleo productivo? ¿Qué acciones se han desarrollado para efectos de la simplificación del marco regulatorio local para facilitar e impulsar la actividad empresarial y homogeneizar los trámites en los municipios del estado? Para la Secretaría de Turismo, ¿qué mecanismos se han determinado para la creación, conservación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del estado, aplicando criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica? ¿De qué forma se ha impulsado el desarrollo del turismo alternativo para promocionar una mayor competitividad de los productos turísticos que promueven el desarrollo local y regional? Muchísimas gracias. Tienen la palabra los funcionarios comparecientes para que den respuesta a los cuestionamientos formulados por la diputada Julieta Mejía Ibáñez, hasta por 5 minutos.
Las medidas que hemos tomado para que la niñez tenga acceso a temas de investigación y de ciencia. Primero, ahora con la modificación del artículo 3, me va a permitir leer una pregunta. La persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que deriva de ella, para la cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes. Con esto, diputada, esperamos que en el 2020 el recurso para conocer el gobierno federal y para Prosistem sea aumentado para poder cumplir con el mandato de nuestra Carta Magna que menciona en esta modificación a dicho artículo. Otra medida es la inversión que estamos haciendo en el Museo Interactivo de la Ciencia es por más de 30 millones de pesos. Una parte del Fondo de Fondos Federales a través del FOMI, Gobierno del Estado, con la CIC, y la otra parte proveniente del Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de que nuestros niños, los estudiantes de educación básica, tengan acceso al Museo Interactivo. Lamentablemente, ahorita está funciona en un 50%. Ahora sí que hemos rescatado lo que hemos podido, pero la inversión en infraestructura por 10 millones de pesos ya aprobada, se puede decir que dan un avance del 50%. Entre las acciones es un techo verde, pero el techo verde está prácticamente concluido. El techo verde viene a darle la temperatura requerida al museo, lo que no es para evitar el uso de aire acondicionado, para que es un tema amigable con el medio ambiente, por un lado. Por el otro lado, la inversión que va a hacer con aquí, alrededor de los 20 millones de pesos, apenas se dio el pago del proyecto. El proyecto fue evaluado por CONOCID, el proyecto no lo evaluan personas de aquí del Estado, son evaluadores de CONOCID, del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ese proyecto, más tarde, a finales de este año, va a avanzar, que va a ser una herramienta muy importante para el conocimiento y para el contacto de la niñez con la ciencia, la tecnología y la innovación. El proyecto Quantic, aprobado por Fundación Televisa, viene como lo mencioné, tecnológica, viene a cortar la brecha entre las niñas que no tienen acceso a temas de ciencia y tecnología. Lo tenemos en marcha un proyecto Quantic para el uso de programación, para el instrumento de programación en 50 escuelas que beneficia a 17.115 alumnos y a 422 maestros. Estos maestros fueron capacitados previamente, para que pudieran implementar en sus escuelas este programa. Entonces, ahí pues se están viendo beneficiados 17.115 alumnos de educación básica, principalmente los primarios que son de aquí de Tepic.
Estamos de acuerdo con que el Estado se ha caracterizado durante los últimos años por promover y desarrollar básicamente los destinos de sol y playa ubicados en la costa sur del Estado, y que se tiene una contrastante realidad entre la zona sur y las demás zonas del Estado. Tenemos, sin lugar a dudas, creo que va el desarrollo de la actividad turística en otro tipo de atractivos y equilibrar el desarrollo de otros municipios. aunque existe un gran potencial turístico, como todos lo saben, en un gran número de municipios del estado, no todos ellos tienen las condiciones mínimas de infraestructura, de conectividad, de capacitación y de condiciones para recibir al turismo, y eso es lo que debemos de trabajar. La Secretaría de Turismo ha estado trabajando en los últimos meses en el desarrollo de algunas rutas turísticas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de algunas localidades que tienen potencial y que tienen condiciones para generar producto turístico para ciertos mercados, sobre todo los mercados locales y de las zonas que son aledañas a la capital de a Nayarit. Hemos desarrollado algunos sitios tratando de desarrollar atractivos en municipios de la zona norte como Tecuala, Acaponeta, Ruiz, Santa María del Oro. Algunos realizados o solicitud de los ayuntamientos que tienen interés y de las mismas comunidades y prestadores de servicios por recibir apoyo y de tomar los beneficios del turismo. Algunos otros con iniciativa propia de la Secretaría de Turismo o gestiones que se han hecho. Y quiero decir que no todos ellos resultan viables. ¿Verdad? Para que un proyecto turístico tenga viabilidad, necesitamos asegurar ciertas condiciones. Condiciones de seguridad, de infraestructura, de conectividad, que tenemos que ir trabajando poco a poco con los ayuntamientos y con los prestadores de servicios, y asimismo con todos ustedes y con los ámbitos de gobierno para poder gestionar los recursos necesarios para desarrollar proyectos. Uno de los principales intereses y acciones que yo emprendido en este sentido es mantener comunicación con los presidentes municipales y solicitarles que desarrollen proyectos. Que desarrollen proyectos y que ellos, que conocen las carencias y las debilidades y las necesidades de sus municipios, nos puedan orientar y hacer llegar, por lo menos en una estructura mínima, proyectos para poder realizar la gestión de recursos. Estamos realizando algunas rutas turísticas para el sur de Nayarit, que se incluyen los municipios de Islán de Río, de Sala, de Aguacatlán, Amacuán de Caña, Santiago Escintla o San Blas. Estas rutas, que son rutas a mediano y largo plazo, pretenden fortalecer poco a poco las necesidades de infraestructura a través de la gestión de recursos y capacitar a los prestadores de servicio para que ellos poco a poco puedan mejorar las condiciones y atraer el turismo. Hay una realidad, no podemos vender o hacer promoción de un destino que no está capacitado para recibir al turismo, porque se puede revertir. Tenemos que capacitar, tenemos que mejorar condiciones y poco a poco irnos llevando. La Secretaría de Turismo ha estado trabajando también con la Asociación de Hoteles y Moteles de Petit en la generación de una nueva marca turística que tiene como objetivo vender la capital de Petit junto con las zonas aledañas. Esto se le está llamando Valle de Nayarit, y lo que pretendemos hacer es que se puedan vender los destinos que se encuentran a 40 o 50 minutos de distancia de la capital Petit, que por sí sola no tiene suficientes condiciones de atractivos para el turismo, y que nos permita desplazarnos con mucha claridad a algunas zonas donde podemos detonar el turismo gradualmente. En temas de la sustentabilidad, que es uno de los principales intereses de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, hemos estado trabajando principalmente en la certificación de playas, como lo comentaba anteriormente, en el convenio ADAPTUR, que se realizará próximamente con la Agencia de Cooperación Alemana. Hemos estado también promoviendo el turismo alternativo para el desarrollo local y regional a través de la generación de algunas rutas pequeñas en algunas localidades que tienen el potencial gastronómico y que se derivan de la reciente anunciada estrategia estatal de turismo, donde pretendemos fortalecer a estos sectores para que a través de la gastronomía podamos usarlo como instrumento para vender ligado a algunos destinos para atraer el destino.
Decir que la generación de empleo en el estado, perdón por el modesto, debería ser un ejemplo nacional. Mientras todo el país hoy se debate en que no tenemos inversión, que el Producto Interno Bruto probablemente cerremos un año con producto negativo, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Estado de Madrid que es diferente al país? Está ocurriendo algo que pareciera ser una imaginación, pero no lo es. Los tres poderes están funcionando correctamente en Madrid. El Poder Ejecutivo plantea, el legislativo, que son ustedes, han hecho los ordenamientos necesarios para generar un concepto que es el más importante de todos en materia de inversión, es la certidumbre. Gracias a que ustedes han hecho una modificación al Poder Judicial, gracias a que hoy tenemos una fiscalía que opera de manera diferente, está ocurriendo lo que en otras ciudades se percibe, que no hay esa certidumbre. Los ordenamientos son verdaderamente importantes. De tal manera que yo vengo a decirles el día de hoy que esta tarea ha sido tarea conjunta, no es que ustedes perciban igual que lo hacemos otros, pero ha sido necesaria la participación del Poder Legislativo y, por cierto, del Poder Judicial. ¿Qué otro elemento tenemos que hacer? Ya le dije, infraestructura. Infraestructura es infraestructura de educación, y en este momento la que más falta hace es la de capacitación. Ocupamos el desarrollo de nuevas habilidades laborales para incorporar a muchos maderitos que desean mejorar su empleo o encontrar un empleo diferente, y no tenemos la suficiente capacidad de hacerlo. ¿A qué aspiro? A tener finalmente programas de formación y capacitación ya no presenciales. Las aulas no nos sirven, no son suficientes. Ocupamos formar 45,000 nuevos miembros de la sociedad que vayan a trabajar. Yo he venido proponiendo constantemente que tenemos que cambiar a las nuevas disposiciones, las que tenemos hoy en Internet, para no solamente tener plataformas, sino tener finalmente los contenidos que nos permitan formar a los maderitos que requieren empleo. ¿Qué vamos a hacer entonces con los institutos que tenemos de capacitación? Ah, lo más importante. Ahí es donde vamos a dar la certificación para que tenga valor finalmente su esfuerzo de capacitación. ¿Qué más tenemos que hacer? Es lo que va del gobierno formar infraestructuras. Hace rato no tuve la oportunidad de responder sobre el tema de la infraestructura. Así como en la parte turística, nosotros hacemos infraestructura social, esta que tiene que ver con la zona territorial para la construcción de las casas, de los nuevos desarrollos, de los hospitales y de las escuelas. Bueno, en la parte norte también nosotros hacemos infraestructura. Estamos haciendo lo más importante, que es infraestructura agrícola. No nos equivoquemos. Madrid tiene dos potencialidades naturales, el sol y el agua. Aprovechémoslas para el desarrollo. De esa manera yo creo que es como podemos desarrollar de mejor forma las tareas del norte del estado. Esto que tiene que ver con la agricultura, con la ganadería, con la acuacultura. Ahí vamos a poder seguramente generar los alimentos, pero también los forrajes para desarrollar la ganadería, que ya estamos a un pasito. Miren, Mayarit produce 120,000 becerros, mismos que se venden al despeche. ¿Y por qué se venden siendo becerros al despeche? Porque no tenemos pastizales, no tenemos praderas que darles de tragar a los animales. Lo que podemos hacer inmediatamente es cambiar las condiciones agrícolas para empezar a producir cultivos forrajeros que nos permitan el desarrollo, cuando menos a novillos. Ya tiraremos después a ver si podemos llegar a rendimientos tales que nos permita finalmente el sacrificio. ¿Qué otras tareas tenemos que hacer de inmediato? El gobernador, ya les había dicho, me instruyó para que planteáramos una zona que tenga condiciones sanitarias para poder tener inversión, porque eso es un verdadero valor que tiene que hacer el gobierno. Si no hay condiciones sanitarias, pues no vamos a poder desarrollar ni la acuacultura, ni la ganadería, ni la agricultura, porque son requisitos. Estos, a veces no se ven, pero no, entonces no podemos sacar los productos de Madrid si no tenemos una adecuada circunstancia. Y estamos proponiendo juntarnos con un corredor con Sinaloa y Sonora para condiciones ultra parecidas para tener la posibilidad de la exportación. Por último, el tema de la promoción. Tenemos que hablar bien de lo que puede suceder en nuestra entidad. Miren, en materia turística hay mucho por hacer que se puede hacer por muy poco. Por ejemplo, se ha declarado la gastronomía de Madrid como patrimonio. Yo les digo, ¿qué nos cuesta que podemos ser la mejor feria de gastronomía nacional y alguien llega a la feria de Tepic, que no tiene identidad, yo creo que sería gran cosa, y podríamos entonces desarrollar un sector de gastronomía en la capital. Ideas como esta, yo creo que los podemos conformar, pero que podamos entrar en un diálogo mayor. Yo los invito a que finalmente en comisiones después tengamos la oportunidad de vertir mejores ideas que nos permitan a los mayoristas llevarles una mejor forma de vida.
Gracias, secretario. Pregunta la diputada Mencía Irania si desea hacer uso de su derecho de réplica. Pasa por tres minutos, por favor. Muchas gracias, diputada presidenta. No voy a hacer uso de su tiempo para de réplica para reconocer el compromiso que tienen los funcionarios hacia el desarrollo de nuestro Estado y de cuenta del Congreso del Estado que tomar también las acciones que sean necesarias para el mayor desarrollo de nuestro Estado. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por 5 minutos para que fije su postura y presente sus cuestionamientos la diputada Claudia Cruz Dionisio, integrante del grupo parlamentario del partido de Morena. Muy buenas tardes, señor todos ustedes. Con el permiso de la mesa directiva, funcionarios que hoy nos acompañan en este recinto legislativo, público en general, compañeros diputados, diputadas, medios de la comunicación. Muy breve va a ser mi participación. Ya había escuchado parte de los que nos han presentado las distintas secretarías que honran ustedes con su presencia en este momento. Una pregunta para el secretario de Economía. Dice, ¿cómo van los avances en los trabajos del canal centenario? Otra pregunta más. En las estadísticas se habla de empleo. Hablamos de empleo y que el empleo va muy bien en el Estado. Yo quisiera saber si los jóvenes construyendo el futuro, que son jóvenes que por un año se les da este empleo y tienen derecho a seguro social, si entran ellos en esta estadística como empleo formal. Para el secretario de Cosito, el licenciado Parra, las multas de los distintos partidos se están realizando y en qué se están distribuyendo. Habló usted de unos de proyectos. Si usted no da más al inicio que dijo usted mencionar multas, ¿en qué se están aplicando esas multas y si están llegando a su institución que dignamente usted representa? En cuanto a turismo, en turismo se habla de gastronomía que se va a impulsar a través del turismo la gastronomía mayorita. Así, ¿cómo se va a entrelazar el turismo con el sector agropecuario, pesquero, forestal, minero? Cuanto que es una actividad olvidada. Aquí la Secretaría de Turismo, ¿cómo nos va a ayudar a impulsar a nuestro campo mayorista? Que yo quisiera tener conocimiento a estas preguntas que le den respuesta en estos momentos. Gracias. Tiene la palabra los funcionarios comparecientes para que den respuesta a los cuestionamientos formulados por la diputada Cruz Dionisio hasta por 5 minutos.
El recurso de multas sí está, sí lo están depositando. El Instituto Fiscal Electoral nos hace un depósito mensualmente alrededor de 1,5 millones, 1,700,000, varía entre 1,400 y 1,700 cada mes. A la fecha hemos tenido ingresos por 40,036,754 pesos. Y con esto hemos apoyado 24 proyectos que derivan de multas electorales. Pero más que nada, a apoyar proyectos, este recurso nos ha ayudado a que con estos 30 millones, que hemos aplicado directamente del recurso de multas, que ya están aplicados, son 30 millones que están comprometidos y 20 millones que hemos aplicado, se ha logrado detener una inversión de 92 millones de pesos. Son proyectos de alto impacto social. ¿Cómo es esto? Un ejemplo, el proyecto de mundo que mencionábamos hace rato, el gobierno del estado nada más apoyó con una inversión de 2 millones y medio para detonar un proyecto de 37 millones y medio. Entonces, si no le damos esa aportación, este proyecto no lo podemos ejecutar. Otro proyecto es el proyecto del Río Mololó. Nos ayudó el recurso mucho, nos ayudó a bajar recursos por 9 millones, más 5 millones que el gobierno del estado va a aportar para el saneamiento del río. Otro programa es el museo, para renovación del museo, con el recurso de multas, el gobierno del estado aportó 10 millones de pesos. Eso nos va a ayudar a bajar de la federación a través del Fondo Municipal del Gobierno del Estado 20 millones de pesos. Entonces, el recurso de multas nos ha ayudado de cierta forma a multiplicar los recursos que llegan al Estado para tener mayor impacto social y tener mayor impacto en los temas de ciencia y tecnología. Esto está llegando, si no lo necesita, yo no recibo un presupuesto, hay una junta de gobierno, un comité técnico, el Fondo de Ciencia y Tecnología, me deciden que de algunos proyectos en los que se ven con el invertir de los recursos. Muchas gracias.
Diputada. ¿Sí? Se habla de la gastronomía como una manera de impulsar el desarrollo de la actividad turística a través de la diversificación de la oferta en el sector, es decir, vincular la gastronomía que tienen las diferentes localidades a los atractivos turísticos que tienen los destinos y atender distintos tipos de turismo que existen, como el turismo cultural, el de aventura, el deportivo, el de sol y playa. En la estrategia estatal de turismo se visualiza posicionar a la cocina tradicional nayarita como uno de los principales atractivos turísticos del estado. ¿Esto qué nos permitiría? Fortalecer la gastronomía, posicionar destinos turísticos y atraer cada vez más cantidad de gente. El turismo es un generador de empleo, es un generador de desarrollo, atrae las inversiones. Lo que buscamos nosotros a través de esta estrategia es elevar la calidad del servicio y la cultura turística que tienen los destinos para que podamos impulsar el turismo también interno, el turismo local, que la misma gente del estado salga a conocer los destinos que se encuentran en las mismas localidades, puedan ir a comer ahí y eso realmente puede impulsar el desarrollo de ciertas comunidades. Tenemos que fortalecerlo a través de la capacitación a los prestadores de servicios, pero que en un momento dado aumenta el número de turistas que llegan a estas regiones, va a aumentar el consumo y se va a fortalecer el campo, la agricultura, la pesca o la ganadería, porque van a demandar más bienes y servicios. Una de las principales líneas de acción que se tienen en esta estrategia, como lo estoy mencionando, es fortalecer el turismo interno y el turismo local, fomentar la incorporación de nuevos encadenamientos productivos con empresas locales para que estas mismas empresas puedan abastecer a los prestadores de servicios y algunos hoteles que se encuentran en otras zonas del estado, a lo mejor con mayor desarrollo, pero para ello yo creo que el ingeniero Navarro puede hablar más del tema que yo, y necesitamos asegurar varias cosas. Una, la calidad; otra, los canales de distribución; y otra, necesitamos, porque los hoteles requieren cantidades con ciertos tiempos y de cierta calidad. Y necesitamos generar las condiciones para que ellos, nuestros mismos productores, puedan abastecerles y ellos le compren a productores locales y no se van a buscar productores en otros estados. Desde el campo del turismo, la principal intención es que a través de este impulso a la gastronomía se pueda generar un consumo interno de la misma gente del estado y atraer también, por qué no, turistas nacionales que vengan a realizar rutas gastronómicas y que puedan conocer la cocina de Nayarita y a la vez vincularlo con los destinos turísticos.
Diputada Cruz, yo mismo. Usted hace preguntas que dice que son simples, pero la verdad es que las respuestas de ellos no lo son tanto. Yo quisiera primeramente intentar responder ante usted qué es el canal centenario. El canal centenario, para que lo entendamos todos, es llevar agua del río Santiago a la cuenca del río San Pedro. ¿Cómo? ¿Sí, usted? Es llevar agua del río Santiago a través de la margen derecha y conducirla incluso por obras de locura, como un sifón por debajo del río San Pedro para llegarle a la parte de Raza Morada, a lo que se conoce hoy como el distrito de temporal significado que lo hace el Bejuco. Entonces, ¿qué es lo que le hemos propuesto al presidente? Si han gastado un montón de recursos y la obra va desde el Milenio hasta los límites con el río San Pedro, ¿qué podemos hacer para aprovechar de mejor manera los recursos, los pocos que hay? Todavía a principios de este año, la Comisión Nacional del Agua trae un proyecto de 8,000 millones de pesos para seguir al canal centenario. Lo que el gobernador le propuso al presidente, oye presidente, ¿por qué no lo paramos ahí? Y mejor invertimos 1,500 millones y empezamos a darle la oportunidad a que una buena parte de lo que es una infraestructura, que es la margen derecha, funcione. Y no solamente tenemos que bajar 8,000, con 1,500 la vamos a hacer. ¿De qué se trata? Miren, la margen derecha del río Santiago tiene un canal, el principal, aquel que originalmente había una estación de bombeo y luego se conectó a la margen derecha del Milenio, pero nunca se hicieron los canales de drenaje. Entonces, las 14,000 hectáreas que actualmente operan en la margen derecha del río Santiago no tienen drenaje y se están talando. No es un problema de presas, es un problema de infraestructura. Sí, lo que le hemos propuesto al presidente es hagamos primero lo que ya se ha iniciado y luego le continuamos. Entonces, lo que le estamos proponiendo es tres proyectos en este momento que van a lo mismo. El primero, que se llama Canal Centenario, pero le pusimos obra de derivación. De tal manera que va a surgir un nuevo canal en la parte alta del margen para poder pasar el agua ahí más o menos por la parte más alta de Tucson para llegar a Pozo de Ibarra para que nos entendamos y poder llegar finalmente a la parte de Centustat. Ahí estamos hablando de tener otras 16,000 hectáreas que actualmente ni tienen agua, ni tienen red, ni tienen infraestructura finalmente de liberación y de suelo. Por otro lado, sí le estamos proponiendo al presidente que además de incorporar las 37,000 hectáreas de la margen derecha y las 22,000 de la margen izquierda, ¿por qué suman casi 60,000 hectáreas? Amigos diputados, ¿por qué ese régimen que tiene la Comisión Federal de Electricidad a través de la presa de Aguamilpa solamente tenemos disponibles 70 metros cúbicos por segundo de agua? Y un hectárea de irrigación, todo el mundo sabe que requiere 1 metro cúbico por segundo. De tal manera que podemos aprovechar el potencial que tiene el río Santiago, primeramente para dotar a 60,000 nuevas hectáreas. ¿Cuál es la diferencia que estamos proponiendo y que el presidente aceptó? Que analicemos, así como les dije hace rato de la cuenca del río Mololó, analicemos la cuenca del río San Pedro. La cuenca del río San Pedro es una cuenca rara. Tiene una zona de captación fluvial prácticamente de paredes verticales en la sierra. Una lluvia allá nos inunda finalmente Tucson y sus alrededores. Todo lo que estamos proponiendo al presidente, hagamos un estudio serio. Entre Semarnat, entre Semapred, entre la Comisión Nacional del Agua, entre la Comisión Federal de Electricidad, para ver qué solución hay para construir una infraestructura que le sirva a la conservación del patrimonio de la gente y la conservación de la infraestructura productiva. al presidente Macri dijo, oye, esto me parece bien, y en eso estoy trabajando también, en poder presentar una alternativa, porque se va a requerir hacer bordes de construcción, dragados, pero también tenemos que empezar a hablar con seriedad de una obra de construcción. Una obra de construcción se llama empresa. Así como el río Santiago ya ninguna Santiago, el río San Pedro más o menos también tiene que tener una obra de infraestructura de esta naturaleza, y entonces poder también aprovechar su potencial para irrigación y ya no requerir tanto el agua del río Santiago para irrigar la parte alta del río San Pedro. Por eso llamo que el desarrollo tiene que ver con condiciones de certidumbre para generar confianza, condiciones de infraestructura y de promoción. No sé si con esto les puedo solamente explicar un poquito de lo que se trata el proyecto. Y luego darle en otra ocasión, porque ya se me acabó el tiempo, hablaré sobre los siguientes temas. Gracias por la oportunidad.
Gracias, secretario. Pregunta a la diputada Cruz Bonilla si desea hacer el foro de réplica hasta por 3 minutos.
Sí, muchas gracias.
Gracias por su atención, secretario y secretaria. Me queda claro la respuesta a mis preguntas. Y continuaremos en comunicación, estar muy pendientes con los trabajos que se están realizando en esta Cámara, junto con las distintas secretarias. Gracias por su atención.
Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra por 5 minutos al diputado Adán Zamora Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que fije su postura y realice sus cuestionamientos. A ver, ¿ya adelante, diputado? ¿Ah? Si no tiene inconveniente, el diputado. Le cedemos el uso de la voz al diputado Salcedo.
Muchas gracias, diputada presidenta, saludar a los funcionarios que están dando gobierno, el amigo Navarro, la directora de turismo y al director del COSICOM. Denle un caluroso saludo al señor gobernador. Sé que al igual que ustedes están haciendo un gran esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los margaritas y que siempre hay una disposición de trabajar en equipo. Así que en este congreso, por lo menos en lo particular, para llevar respuestas a nuestros resultados. En ese sentido, más allá de cuestionamientos o conocer temas que pudieran ser controversiales, dado la posición que hicieron, quisiera que solamente, a lo mejor, empezar algunas inquietudes, si me lo permiten. Quisiera empezar con el tema de ciencia y tecnología. Me llamó la atención, dado que no estamos muy empapados y también para poder servir mediante este informe de inclusive para resolver algunas dudas que podemos llevar a otros profesionistas, veo que están becas para doctorados o posgrados. Quisiera saber si, creo que así puede ser, emiten alguna convocatoria pública, que a lo mejor nosotros nunca conocemos, y que a lo mejor esas 15 o 20 becas que pueden ayudar a que tengamos los mejores profesionistas, gente más preparada que pueda subir a Madrid. No sé cómo pudiéramos hacer que también pudiéramos incluir personas, siendo honesto, que no solamente sean del centro, porque del estado. Yéndome a otro tema, veo que menciona a muchos alumnos mayoristas beneficiados con programas en los que se ha invertido dinero público, y qué bueno que se han beneficiado niños del estado. Sin embargo, no sé cuál sea el panorama que explora en esta junta de gobierno en la que usted menciona que se toman decisiones, porque no se valora empezar de quienes más lo necesitan, ¿no? Apoyar la infraestructura. No sé, este no es un tema que corresponde. A lo mejor puede ser más difícil, ¿no? Empezar, si una escuela no tiene un baño decente, en Guasipón, en la Japoneta o en Rosa Morada, pues también por lo menos llevarles algo de ciencia, algo que puedan aprovechar la tecnología, ya los internet, algunos monitores, algunos proyectores, y que no solamente son escuelas de la capital del país. Este programa se llama Quantri. Me llama la atención de que mencione la reparación del edificio, la estructura que alberga la dirección de construcción o el museo. Eso lo había mencionado el otro año, necesitan otros 10 millones, pues estamos repitiendo. Bueno, si yo le hice un cuestionamiento, a lo mejor puedo estar mala, pero lógicamente que os recuerdo que sí, y que eso ya hizo con la inversión de las multas, que ya probamos que fueran a invertir en ciencia y tecnología, a propuesta de la misma universidad, y me mencionaba esa cantidad. Digo, a lo mejor nos están discutiendo información del otro año, o que por ahí se pasó ese dato, o son otros 10 millones. La impresora que comenta para fabricar prótesis, referentemente creo de infantes, ya está funcionando. Podríamos tener acceso a que alguien que tenga alguna pérdida de algún miembro pudiera ser beneficiado. Porque el otro día nos hablaban de una impresora de 3D, pero es la misma. No sé si realmente que sirve para lo mismo, o la otra era para a lo mejor temas más de arte o de cosas así. Eso por ahí no se llegaron de calito, ¿no? Donde creo que fue hecha con eso. Entonces ya estaba hecha el otro año, o es otra impresora, o nos están hablando de lo mismo, de la que el otro año ya estaba hecha y otra vez la metieron como un solo. El proyecto de la miel ya está funcionando, o es un proyecto que se va a empezar a andar. Y si se va a echar a andar, podemos incluir productores de la zona norte, o si ya está, quisiera ver quiénes son los productores, y en su caso me dijera por qué no es de la zona norte, o si sí hay de la zona norte. Mismo asunto con el de la tilapia. Tengo entendido que en las presas ya hay hasta cooperativas, ya está ya hay producción. ¿Por qué no mejor invertir en otros canales, en otros ríos donde se pueden hacer los llamados sequeros? O si no es un río, si es una acumulación de agua como una presa, como un estanque, pudiéramos generar los tapones, pues, para que ahí estén los pescaditos. Y por qué no invertir en otras zonas, porque usted me comenta que la decisión la tomó una junta de gobierno, un comité, un consejo colegiado. Sin embargo, ¿por qué usted me dijera por qué valoran, cuál es el parámetro para que yo... ¿Cómo es la valoración de inversión en el Estado, no únicamente el centro, pues? Por último, si usted, secretario Navarro, tiene alguna información de los ya que comentaba, que tiene un amplio conocimiento de cómo podemos generar mejores condiciones en la siembra, en las temporadas agrícolas, que no solamente fueron de temporal. ¿Qué podemos hacer, o si tiene conocimiento del proyecto de la presa de cucharas o del recodo del río Caponeta? ¿La presa nunca está concretizado, o por qué a la parte de la costa que mencionaba tampoco se ha visto, ¿no? Muchas gracias, presidenta, por la oportunidad.
Adelante.
Nada más pedirle, presidenta, con todo respeto y su amabilidad, que nos suscribamos al acuerdo de la Comisión de Gobierno, donde está explicado el número de participaciones, el número de participantes que deberán de hacerlo el día de hoy, porque si no salimos del tema que se había planteado y aprobado previamente. Entonces, ahorita participa mi compañero diputado, y luego ya me voy a reflejar otra vez al cambio que nos acompaña. Entonces, abrimos la puerta para que cualquier compañero o todos podamos estar preguntando si el acuerdo no fue definitivo. Entonces, yo le pediría que continuemos en el orden que viene con el diputado que está en el orden. Pero eso es lo que yo pediría, pues, dejar de lado que mi compañero diputado, porque si no pudiera tener la oportunidad de que la disposición de la mía personal
Fue bastante la solicitud del diputado Baranja, pero fue una perspectiva. Ahorita vamos a dar continuidad, justo también de hago la referencia que también está por la metodología que ya tenemos, pero fue una perspectiva, no se le va a hacer uso de la réplica. Vamos a continuar ahorita cediéndole el uso de la voz hasta por 5 minutos al diputado Adán Zamora Romero, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que siga su postura y realice sus cuestionamientos. Permítame, diputado, vamos a continuar con la metodología que ya tenemos, por favor.
No es un voto por el grupo parlamentario, no es una situación que...
Pero recuerdo que es una metodología que fue suscrita por toda la asamblea y tenemos que estar registrados los que participamos, por favor. Adelante, diputado.
Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Le doy la bienvenida a los comparecientes y a nuestro secretario Antonio Serrano. Agradezco al público que nos acompaña y a los medios de comunicación. Como representante de la sociedad en esta 32 legislatura, he tenido que ser crítico, ya que el contexto social no lo dice. Cada día tenemos que despertar social más altivo y debemos estar a la altura de su reclamo. Es sabido que los recursos del impuesto a los pedajes tienen como destino la promoción turística del Estado. Cosas que han hecho como bien las diferentes asociaciones de hoteles. Sin embargo, el porcentaje que administra la Secretaría de Turismo, a su cargo Secretaría de Turismo en el Cecilio de Llanos Guzmán, que se ha destinado importantes recursos para generar contratos y compensaciones a nuevos empleados con percepciones muy encima de sus propios funcionarios. Lo tengo registrado al menos 7 asesores con altos ingresos que ningún otro secretario tiene, ni el propio gobernador. Dígame, ¿cuánto se gasta al año de los recursos que debieran usarse en promover al Estado? Para esa estructura paralela que usted ha formado y ha pasado por encima de los funcionarios que designó el gobernador, mostrando además desprecio, no solo por los funcionarios designados por el gobernador, sino también por el personal de base. Hágame el favor de darme la cifra exacta de esta dilapidación. Sin embargo, y por fortuna también, se debe reconocer el trabajo de funcionarios públicos que desempeñan su encargo de manera sobresaliente, como en el caso que nos ocupa, lo hace el ingeniero Ernesto Navarro González, quien encabeza la Secretaría de Economía de nuestro Estado, quien desde mi personal punto de vista ha sido uno de los mejores funcionarios de esta institución. Compromiso con la sociedad, con la visión del Estado que encabeza Antonio Correa García. Aunado a esto, el combate a la corrupción que ha realizado es singular, siendo el primer servidor público de esta administración que derivado a la revisión de cuentas de la Secretaría a su cargo. Advirtió desvío de recursos y fue él el quien presentó la denuncia penal contra Federico Gutiérrez Villalobos, misma que concluyó en su detención por parte de la Fiscalía General, algo que es de reconocer. Sin duda, su actuar debe de ser pauta y ejemplo para que todo servidor público sea proactivo en una buena administración, gestión y atención a la sociedad, pero también en una permanente lucha contra la corrupción, por lo que se mueve. Queda felicitarlo, ingeniero Ernesto Navarro, y alentarlo a que siga luchando por Nayarit de esta manera tan destacada. Hace un momento nos relataron el viaje a Corea, el cual se comunicó muy poco. Hay unos fotos por ahí de un brindis. ¿Nos puede decir cuáles son los resultados concretos? No queremos discursos, queremos resultados reales de ese viaje al otro extremo del mundo. Cuéntenos, por favor, cuánto le costó exactamente a los fondos de promoción turística el paseo de usted y sus dos acompañantes. Muchas gracias. Les agradezco. Para la secretaria.
Tienen la palabra los funcionarios comparecientes para que den respuesta a los cuestionamientos formulados por el diputado Adán Zamora hasta por 5 minutos.
Diputado, como bien le dije, el impuesto al hospedaje es una contribución que se administra a través del Servicio de Promoción Turística, que tiene como objetivo principal la promoción turística del Estado, la cual cuenta con un comité técnico como máxima autoridad para la toma de decisiones. Este comité técnico está integrado por representantes de las asociaciones de hoteles y moteles del Estado, representantes de las asociaciones de hoteles y moteles de Petit, de Bahía de Banderas, de Compostela y Cambiar. Este fideicomiso se crea por decreto en el 96 y se publica en el periódico oficial en la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Y se establece que los recaudados se destinará para el fomento al turismo del Estado y será administrado por el fideicomiso que se establece y apegarse a las reglas de operación que se emiten y al contrario con la fiduciaria que corresponde. Este funcionamiento del fideicomiso se apega a las reglas de operación, como le dije anteriormente, y a un contrato existente. Cada una de las zonas de promoción turística manejan un presupuesto, el cual es administrado por la Dirección General del Fideicomiso y es autorizado en comité. La mayor parte, y le voy a dar los datos que tengo con todo el gusto, del presupuesto de la zona turística de promoción turística que se administra a través de la Secretaría de Turismo se destina a situaciones de promoción y de atención al turista, así como de campañas de publicidad. La estructura organizacional con la que se maneja la zona de promoción es autorizada en comité técnico y es una estructura que se requiere para llevar a cabo las funciones administrativas y operativas de la zona de promoción turística. Con mucho gusto, porque la información del fideicomiso es transparente, yo le puedo proporcionar información de a cuánto asciende la nómina de la zona de promoción turística, que no es determinada por su servidora, sino autorizada por un comité, y que no rebasa de ninguna manera lo establecido en los límites presupuestales del propio fideicomiso. Quiero señalar también que, como en toda la zona, se requiere de una estructura organizacional para operar y para administrar el recurso y hacer las labores de promoción turística. Pero que, con todo el gusto, yo le puedo pasar números más concretos, pero en términos generales le puedo mencionar que la nómina de las zonas turísticas no rebasa el 10% de lo administrado. La otra pregunta que me hace, que tiene que ver con el viaje a Corea se realiza por una invitación del país de Corea del Sur. En este viaje fue invitado la Secretaría de Turismo para realizar labores de promoción turística.
existe información también transparente de todas las cifras de negocios que se tuvieron. Se tuvieron reuniones con más de 80 prestadores de servicios del área turística, se tuvieron citas con inversionistas de los segmentos de golf, de luna de miel, de turismo médico, y se generó un convenio con la República, con la provincia de Guangzhou, de cooperación para términos culturales y turísticos. Lamentablemente, el viaje se presentó en un tiempo en que había algunos problemas aquí que se le tuvieron que dar prioridad, y por ello no se le dio demasiada difusión. Pero este viaje tiene ya resultados muy concretos, y lo son un grupo de inversionistas del turismo de golf que vendrá a hacer negocios con la zona turística de Riviera Nayarit en los próximos meses, una posible alianza con Aeroméxico para incrementar la frecuencia del vuelo de Corea del Sur a la capital del país, a la Ciudad de México, y una campaña de promoción en el mismo vuelo para promover que los turistas que viajan de Corea del Sur a la Ciudad de México puedan bajar a la Riviera Nayarit y no ir únicamente a los destinos de Los Cabos y de Cancún, que son los que tradicionalmente manejan el mercado asiático.
Pregunta al diputado Zamora si desea hacer uso de su derecho de réplica hasta por 3 minutos.
Sí, muy bien, secretaria Mariana Analí, Cecilia Llanos Guzmán. Voy a esperar atento a la información solicitada. Y creo que si en su momento no se realizó la difusión de este viaje y el éxito que se tuvo, sí le recomiendo que también de nuevamente lo hagamos efectivo, porque eso nos va a ayudar relativamente. Como usted lo acaba de decir, los convenios con Aeroméxico, las campañas de promoción, todo esto se lo tienen que conocer los malos. Esperaremos muy atentos esta información a la mayor brevedad. Muchas gracias.
A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Lugo López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos para que emita sus cuestionamientos.
Diputada presidenta de la mesa directiva, mis compañeras, compañeros diputados y diputadas, públicos que nos acompañan y los medios de comunicación. Primero que nada, darle la bienvenida a esta su casa, a los funcionarios que nos acompañan, a la secretaria de Turismo, la Cecilia Llanos Guzmán, al secretario de Economía, Luis Navarro González, ingeniero, y al licenciado Juan José González Pana del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, acompañados del representante personal del gobernador del Estado, Antonio Serrano Guzmán, secretario general de la Secretaría de Estado. Primero, por segunda ocasión, felicitar a mi amigo personal, al ingeniero Ernesto Navarro, por el dominio que tiene de los temas aquí del Estado, el dominio que tiene de su secretaría, y por ver que está perfectamente capacitado para ir viendo el rumbo que tiene que llevar el Estado de la Nayarit. al lado del Canal Centenario, de llevar agua del río Santiago hasta Loma Morada, con un sifón que es una inversión infernal. Bajar un río por abajo de otro río, 30, 40 metros, es una inversión multimillonaria que no tiene razón de ser. Creo que el Canal Centenario no va a llegar nada más hasta los límites de Cusco. Y luego, agarrar agua del río San Pedro para llevarla a Loma Morada. Es lo más fácil y sería lo más factible para despegar un poco el río San Pedro. Eso creo que debe estar dentro de los planes. Yo, por lo pronto, me quiero seguir felicitando porque en Santiago tenemos efectivamente una fábrica de parques donde da cientos de empleos a Santiago. Esa es una realidad. Los 15.000 nuevos empleos que se crearon en los últimos tiempos, claro, es obra del gobierno del Estado y por eso estamos en los primeros lugares nacionales de creación de empleo. Las obras hidroagrícolas que se están implementando en Santiago y en el norte del Estado son para seguir generando empleo, cosa que en campaña se comprometió el gobernador a hacer. Los tiempos que se viven en esta casi recesión con el 0.4% de crecimiento, 0.4, no 0.4, nos da que este Estado está perfectamente equipado con gente capaz, con ciudadanos y ciudadanas muy trabajadores, con empresarios que lo están, jugando por el Estado, y con sindicatos, con gente en lo general que se la está aplicando por el Estado de Madrid. Yo tengo una pregunta para la Secretaría de Turismo. Acabo de hablar con el presidente municipal de Santiago. No sería incluso así criticado porque yo soy fiel defensor del federalismo. Y hoy lo vuelvo a hacer. Es de obligación moral defender a mi municipio. Yo sabía que una de las prioridades, tanto el gobernador como el secretario federal de turismo, para la vida está en los calificantes, así que no. Su rescate, el concurso. Lo cual lo aplaudo mucho. Sin embargo, todos esos propósitos siempre lo que hacemos deben pasar por el involucramiento de los autoridades municipales. Me dice el presidente que aún hasta esta fecha no se le ha involucrado lo suficiente, o incluso ayer se da una reunión y lo pueden levantar otro lado en la noche. Bajo la premisa de que los ayuntamientos hacen política, tienen atacado al municipio de Santiago, desde afuera. Pero que esto fue un delito. Entonces el delito de ir a pedir recursos federales, van a México y los gatean. Concluye la diputada. Van a México y los gatean. Vienen aquí y no les hacen caso. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros como diputados? No es para nosotros tenemos que defender a nuestros municipios. No es reportando el espíritu del artículo 115 constitucional, excluyendo a las autoridades municipales inmediatas. Yo les pregunto, ¿cuál es la razón de excluir a las autoridades municipales para nada más sería mi única pregunta? Tengo otra donde quiero que me cuenten no los planes, sino las acciones concretas. ¿Ya ha tenido usted la implementación de las órdenes del gobernador para el plan de la vía de construcción de turismo? porque la estrategia es la que le da la seguridad a todo el valor. La táctica ya depende de los secretarios para utilizar las órdenes, porque órdenes son órdenes, y las órdenes son para ser cumplidas. No es cuanto a un señor.
Tienen la palabra los funcionarios comparecientes para que den respuesta a los cuestionamientos formulados por el diputado Eduardo Lugo López, hasta por 5 minutos.
Diputado, hablando sobre el tema específico de Santiago con el proyecto de rescate y rehabilitación de la isla de Mezcalcitlán, quiero comentarle que este es un proyecto en el cual se está trabajando desde principios de año. Es un proyecto que ha sido que es muy ambicioso en todos los sentidos y que desde el principio se ha tenido una comunicación muy directa con el ayuntamiento del municipio de Santiago, primero a través de la directora de turismo municipal, Marlene, y en segunda instancia con el secretario del ayuntamiento, con quien se ha tenido mucha comunicación a través de la subsecretaría de turismo. Este es un proyecto con el grado de importancia y con uno de los proyectos estratégicos por la actividad que le está dando el gobernador al impulso de la situación de nuestro capital, en el que se ha tratado de involucrar a la comunidad y al ayuntamiento desde el principio. El presidente municipal estuvo presente en la visita que realizamos con el secretario de Turismo Federal y con el gobernador del estado a la isla en los meses pasados, que vino a entregar el dispositivo de Blue Flag, y ahí el presidente municipal se le comentó sobre toda la importancia del proyecto y sobre los planes que tenían para la intervención de la isla. Como lo comento, hay un proyecto integral para la rehabilitación del espacio. Incluso el mismo ayuntamiento hemos acudido con el tema de diversas cuestiones como la recolección de basura en la isla, el abastecimiento de agua. La directora de turismo municipal, Marlene, nos ha acompañado en innumerables ocasiones a la isla a hacer las visitas de reconocimiento, a platicar con los prestadores de servicios, a realizar algunos temas de capacitación y sensibilización que se le han dado a la comunidad. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, en estos momentos es un proceso gradual que tiene un anteproyecto terminado ya, que está solventado de las observaciones que realizó Lima. El proyecto ejecutivo está en elaboración. Nosotros hemos estado de manera permanente en la isla, se sentó toda la isla, tiene alrededor de 900 habitantes. Se detectaron a través de estos centros algunas oportunidades de capacitación y sobre todo algunas problemáticas sociales que es necesario atender. Se han generado mesas de trabajo interinstitucionales con dependencias como el tribunal, infraestructura, SEDATI, SECAN y CACEN, prevención del delito, FEA, para hacer los planteamientos en cuanto a qué temas les competen a cada una de estas dependencias y de qué manera podemos colaborar todos para el proyecto de rescate y rehabilitación de la isla. La SEDATU, a nivel central, próximamente realizará un proyecto de rehabilitación de la pavimentación del andador de Necia, que tienen contemplado también la rehabilitación de los embarcaderos, el desagüe del drenaje, la rehabilitación del museo, todo a niveles de proyectos para poder después buscar la gestión del recurso con el que no se cuenta todavía, pero la Secretaría de Turismo desde el mes de febrero de este año ha realizado un trabajo importante con la población de la isla y con el Ayuntamiento de Santiago y los calles del presidente municipal Díaz que los conozca en el tema. Lo que se ha tenido mucho cercanía y se le han enviado varios oficios, muchos de ellos, que tengo sin respuesta. Perdón. Acerca de los proyectos que tienen que ver con la Estrategia Estatal de Turismo, le comento que de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo y del Programa Estatal de Promoción y Fomento al Turismo, en el eje que atendemos, que es el de productividad y empleo, en el tema estratégico de reactivación económica, innovación productiva y empleo,
se han generado varias acciones en este sentido que tienen como objetivo impulsar el desarrollo de la actividad turística en el estado a través de la diversificación de la oferta en el sector. Muchas de las actividades que realizamos tienen que ver principalmente con temas de promoción, temas de fortalecimiento y capacitación de los prestadores de servicios turísticos, certificaciones, creación de rutas gastronómicas, temas que tienen que ver con elevar la calidad del servicio y la cultura turística de los destinos que son turísticos. Se está trabajando permanentemente con los comités de pueblos mágicos. Se están haciendo acciones para fortalecer el turismo social y fortalecer el turismo interno. Una de ellas tiene que ver con la vinculación con la gastronomía. Se están desarrollando un proyecto, y lo comentaba con mucho sentido el ingeniero Navarro, para tener un proyecto que tenga que ver con un festival gastronómico donde podamos promover toda la gastronomía que tiene Nayarit y darla a conocer al resto del país. Creo que hay muchas acciones que se han venido realizando en este sentido. Yo espero haber contestado su pregunta respecto al tema de los participantes.
Quisiera, con la pauta que expuso el diputado Salcedo y Eduardo Lugo, respecto a las potencialidades que tiene nuestra entidad, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo con el agua. El tema es que el agua por sí misma causa más destrucción que beneficio en las condiciones que hay ahorita, porque no tenemos infraestructura de contención sin manejo. En lo que ha expresado el diputado Lugo primero, respecto a suspender el proyecto tal y cual iba el canal centenario, yo creo que ya se hizo. El presidente Andrés Manuel entendió perfectamente bien, y además los propios técnicos de la Comisión Nacional del Agua estaban utilizando algunas alternativas, sobre todo para darle protección a algunas voces del tipo ecológico. Yo lo que les he de comentar, que la cuenca del río San Pedro debemos atenderla con urgencia. Miren ustedes, lo que ocurrió con el reciente huracán Wilma ya costó 14,000 millones de pesos lo que está hecho de reconstrucción. Con esos recursos ya hubiéramos hecho la obra de infraestructura de contención y manejo sobre el río San Pedro. Y la peor de cosas, cada que escucho a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, por cierto muy bien documentados, nos dice que el efecto va a ser recurrente cada vez con mayor proximidad, porque la sonda del río San Pedro está ya fundamentalmente en la parte que tiene que ver con el área internacional. Entonces, ¿qué urge? Lo que urge es tener un diagnóstico que nos permita que las dependencias del Ejecutivo Federal hagan lo que les corresponde. Que Marmota tal vez va a ser borde de protección, la Comisión Nacional del Agua tal vez va a ser drenes, tal vez la Comisión Federal de Electricidad de Marmota obras de contención y de manejo. ¿Por qué no se han hecho obras de esta magnitud recientemente? Porque hay muchos retos en el país. El problema que tenemos en el país no es el rumbo finalmente a que queremos llevar, sino cómo hacer las cosas. La obra que se está proponiendo para el río San Pedro no lo hace la Comisión Federal de Electricidad porque no es rentable. Entonces lo que estamos diciendo, ¿cómo hacerlo rentable si el río San Pedro no tiene el caudal necesario? Yo les he propuesto que analicemos el hacer la primera obra hidroeléctrica de ciclo combinado. ¿Qué es una obra eléctrica de ciclo combinado entonces? Es el poder hacer algo parecido a lo que ocurrió a Guamilpa con San Rafael. Una obra de almacenamiento y una obra de manejo del agua. ¿Con qué propósito? De que si el otro elemento que tenemos disponible es el sol, podamos hacer un rebombeo en el día para subir el agua que ya se utilizó nuevamente a la parte alta, y entonces utilizar el mayor potencial de las hidroeléctricas que es producir energía de pico, que es el alta reserva. La energía de pico, como todos saben aquí, tiene un valor 3 veces más que la energía alta. Entonces, ocupamos finalmente el que pudiéramos avanzar sobre ese tipo de proyectos, y entonces la obra de contención y manejo con el fin que tiene el proyecto del río Santiago, en este asunto donde está propuesto el sifón, hagamos una obra de derivación, como lo está diciendo el diputado Lugo.
A veces no se ocupa ser un técnico excelente. Lo que ocupamos es finalmente alinear las fuerzas para tener propuestas que sean congruentes con las diferentes dependencias. Yo digo que el Estado de Madrid hoy en día, por fortuna, tenemos un excelente vocero, el gobernador, por alguna buena razón que tiene carisma. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de plantear asuntos de esta naturaleza, han caído en buena tierra para tener prosperidad. Sobre el río Caponeta, igual que nosotros, es la mayor potencial que tiene el norte del Estado. Yo lo que digo es que, ¿cómo le hacemos para conseguir los recursos suficientes para tener obras de contención y manejo del agua? Yo creo que es el verdadero reto de esta generación y de las que siguen, para hacer que Nayarit deje de ser un estado de promesas y sea un estado de verdaderos económicos.
Gracias, secretario. Pregunto al diputado Eduardo Lugo si desea hacer uso de su derecho de réplica hasta por 3 minutos.
Gracias, presidente. Volvemos a decir a los 3, 4 secretarios que están aquí, felicidades por la posición que están haciendo y que lleven un saludo personal a su gobernador del Estado de la Federación, porque lo vuelvo a repetir, fue un informe realista, un informe que estamos de cierta manera y de cierto modo conscientes que las dificultades económicas del Estado son grandes, así como todas del país. Los recortes sociales son devastadores para las economías de los Estados y los municipios. Y en ese sentido, hacemos, como dijo la ministra, para que vamos a ayudar hasta donde podamos y con lo que podamos. Ya nada más para tener una última pregunta, para la secretaria de turismo, que me la puede responder al final. Hay una marca que es Madrid en la moda. ¿Cuáles son las acciones que están haciendo para el beneficio de esta marca por todo el norte de la ciudad, por todo el municipio? Como ustedes se pudieron plantear los municipios. Muchísimas gracias, Juan.
Hasta por 5 minutos tiene el uso de la voz para que presente su postura la diputada María Fernanda de Yoso Calleros, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, saludo con gusto a los funcionarios del gobierno que el día de hoy nos acompañan, a los diputados que hoy se encuentran aquí presentes, públicos que hoy se da cita y a los medios de comunicación. Muchas de las preguntas que teníamos preparadas, bueno, ya han sido contestadas, pero dirijo al director del Consejo de Ciencia y Tecnología 2 preguntas que me gustaría mucho que nos contestara. Por primera vez, el Consejo de Ciencia y Tecnología cuenta con recursos gracias a las multas electorales. Bueno, ya se explicaron que ha sido utilizado ya ese dinero para algunos proyectos que se han optimizado, por lo cual lo felicito. Sin embargo, me gustaría saber si el recurso de las multas electorales contó con lineamientos como lo son las licitaciones para poder accesar a ese recurso de manera transparente, y si existió la participación de la comunidad de científicos, de investigadores, de expertos en innovación y tecnología, así como de los centros de investigación, entre otros centros importantes para decidir a dónde dirigir los recursos de las multas electorales, debido a que fue una propuesta que la FEGAN, entregó el dirigente de la FEGAN, una iniciativa que se vino aquí al Congreso del Estado, tomando como importancia que los jóvenes también deberían estar incluidos en los proyectos que se emiten en estos momentos electorales. Y la otra pregunta, igual para el director del Consejo, ¿con cuántos recursos contó para este año el Fondo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación? debido a que, bueno, pues haciendo énfasis en que históricamente el Consejo cuenta con recursos que nunca había tenido debido a las metas electorales y a los fondos que con su participación y con lo que usted pudo lograr se hicieron más extensos.
Tienen la palabra los funcionarios comparecientes para dar respuesta a los cuestionamientos formulados por la diputada María Fernanda de Dios Talleres, hasta por 5 minutos.
Hola, presidente. El Fondo Social de Montes Electorales tiene el reglamento y tiene el reglamento. Lo explico con todo respeto al mecanismo, diputada. El Instituto Estatal Electoral envía el depósito a un COFICEN y un COFICEN lo pasa al Fondo Estatal de Montes Electorales. Para ello hay lineamientos que se publicaron el año pasado. ¿Quién recibe, como lo mencionaba anteriormente, recibe la Junta de Gobierno y el Comité Técnico? Si hay evaluadores, hay expertos en los temas para decidir si este proyecto será invertido. Tanto así que, bueno, un ejemplo, el proyecto para sembrar especias en las presas y en cabeza una institución desconocida, es el señor, el proyecto, es un proyecto para investigación de pertinencia social, que es un proyecto que lo liberó, como lo mencioné, un centro de investigación conocido. El proyecto de MIEL es un proyecto de conocido que trabaja a través de Fordesis, que lo liberó un centro de investigación, que es un proyecto de investigación para desarrollar el sector agrícola. Otro proyecto que le puedo mencionar es este proyecto de los apoyos que se dan a los jóvenes, que el apoyo hay beca, se dieron becas para el programa del CIN, se lanzó convocatorias de beca abierta para las becas tesis, se dio beca a la universidad dirigida especialmente a la Cruzán, que estaba siempre en contacto, quiero reconocer, tanto con el rector de la universidad como con el presidente de la Federación de Estudiantes, para entre nosotros decidir y atender sus solicitudes siempre. Pues acabamos de quedar con becas para el congreso que se va a realizar los químicos farmacobiólogos, otras becas para a asistir a una estancia que tuvieron en Rusia. Entonces las becas han sido abiertas tanto para jóvenes, para el programa del CIN apoyó con becas a la Universidad Autónoma, a la Especial de las Tecnologías, a las Universidades Tecnológicas, y también han apoyado proyectos de educación básica. Entonces este destino se lo ha dado a los recursos de MUICA. Pocos proyectos tenemos pocos proyectos con puerta, que puedo mencionar algunos, proyectos fotovoltaicos, para que nuestro museo, con la inversión que vamos a recibir, es como así, son edificios que son sustentables. Nos tenemos una inversión en salgas solares, para ya no gastar electricidad y contribuir un poco al medio ambiente. Proyectos de posgrado que también se tienen, y algunos otros proyectos que van que provienen del recurso de las multas. Como ya lo mencioné, nos ha ayudado a bajar más recursos, a multiplicar esos recursos que anteriormente no se tenían. El presupuesto de Conacyt, que es de saberlo, sobre nuestro sistema, es de 9 millones de pesos. El 80% es sueldos y salarios,
Entonces, para programas de inversión, no nos tenemos 1,000,000 de pesos. Qué bueno que están las multas, qué bueno que se destinan a ciencia y tecnología, y qué bueno que se aplican en programas que tengan un impacto positivo.
Pregunto a la diputada María Fernanda Belleza. Sí, adelante.
Belleza, yo creo que en el fondo de las cosas la preocupación sigue, es la preocupación de todos. Tenemos necesidades muy claras en investigación científica, en aplicación tecnológica, para la solución en buena medida de casi todos los problemas que tenemos en el estado de ganadería. Si hablamos de ganadería, ocupamos inversión científica y tecnológica para erradicar enfermedades, para proponer mejores pies de cría, para poder tener mejor genética. Si hablamos de la tilapia, ocupamos ciencia y tecnología para producir variedades que tengan una mejor oportunidad de resistir a los problemas patógenos. Si hablamos de agricultura, ocupamos nuevas semillas mejoradas. Yo creo que la preocupación suya no está en eso. Está vivos en la oscuridad con la que se han aplicado los fondos de ciencia y tecnología. Lo quiero decir con claridad. Soy una gente que ha venido diciendo que como responsable del área de Atomic Shopping maneja el mayor número de los recursos, están ustedes seguros que no va a pasar ningún proyecto por Atomic si no resuelve un problema específico que requiera la sociedad. Y en ese sentido, sí creo que es conveniente que analicemos las condiciones que tenemos para hacer eso. Lo que estamos proponiendo, ya lo he venido diciendo, estamos en la ruta correcta. Yo me aplico y me pongo a la disposición para abrir los temas que estamos manejando en ciencia y tecnología y orientarlos correctamente a donde tienen que ir. Son pocos los recursos que ocupamos tener, tontería para dónde ponerlos. No se trata de hacer un gasto mayor, sino poder tener la oportunidad de poder resolver muchos de los problemas que hoy tenemos en el ciudad.
¿Desea hacer uso de su derecho de voto para votar? Adelante, 3 minutos. Agradecerle la respuesta que me dan, secretario. Muchas gracias por su participación. Es una de las preocupaciones que se tienen y es una de lo que la gente necesita saber, ¿no? Muchas de las veces se hablan temas como de las multas electorales, temas de los recursos federales, temas de los presupuestos estatales, más sin embargo, a veces a la comunidad interesada en se le deja fuera de la toma de decisiones, ¿no? Y es ahí donde ellos, bueno, de repente se acercan para solicitar esta información. Agradezco al director del COSIPEN habernos despejado las dudas, haber dado respuesta a las preguntas. Felicitarlos a los tres por el trabajo que han hecho. Sin duda, las acciones contra el desarrollo de Nayarit. Y asimismo, también hacer una mención de lo que comentaba San José, el director del consejo, que se hizo ahora sí que con menos, ¿no? Que todas las secretarías pudieran hacer eso, que con pocos recursos pudieran optimizarlo a través de los fondos federales. Pero que también sí nos gustaría que esta información que ustedes tienen, como es en el Consejo de Ciencia y Tecnología, se abra y se dé la información pertinente abiertamente, ¿no? Mediante la comunicación mediáticamente, como la comunicación al Congreso del Estado, como la comunicación a las comunidades que están incluidas en estos temas, ¿no? Aquí de repente vienen muchos jóvenes que vienen a decirnos su preocupación ante sus proyectos. Tienen proyectos muy buenos, tienen proyectos científicos que de verdad vale la pena desarrollar, más sin embargo, se encuentran a veces puertas cerradas, ¿no? Estamos aquí también abiertos en el Congreso del Estado y agradezco por la participación nuevamente. Gracias.
Continúa la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Nelly Reigón Sabina Díaz Tejera, fijando su postura y emitiendo sus cuestionamientos hasta por 5 minutos.
con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras, compañeros diputados, en este caso, ante la presidenta Carla Flores Parra, que es un orgullo para nuestro partido, que está presidiendo el día de hoy en esta comparecencia, como compañera, como mujer. Felicidades. A todos estos compañeros hago uso de la voz para referirme al rubro de productividad y empleo de este segundo informe de gobierno que estamos analizando. Agradezco y saludo a todos ustedes aquí presentes, secretarios que hoy nos acompañan, que nos hacen el favor de venir a explicarnos un poco la función que tienen en esa alta responsabilidad. Y al público, a los medios de comunicación aquí presentes. Hablando de que este es un acto de revisión, de estudio, de aclaración o de un reporte de este segundo informe de gobierno del Estado de Nayarit, no venir a hablar de proyectos futuros. Estamos aquí presentes y yo atendiendo los lineamientos que han sido aprobados para este ejercicio deliberativo. Me permito formular este siguiente cuestionario a los tres secretarios. Por orden, a la secretaria Ana Cecilia Llanes, felicitarla por esta gran entrega y alta responsabilidad en su secretaría. En el tema de la capacitación a prestadores de servicios turísticos, me gustaría conocer con mayor detalle cuáles son los principales temas en los que están concentrados esta capacitación, en qué localidades del estado, particularmente en la zona norte, y a cuántas personas se beneficiará al cierre de este año, y qué se espera como resultado con este programa. Al secretario del Consejo de Ciencias y Tecnología, señor Juan José González Parra, se habla aquí de muchos proyectos de la Secretaría a su cargo. Lo felicito por llevar a cabo todos estos proyectos y que nos pueda aclarar que se puso un punto dentro de esos proyectos muy importante, el tema de las abejas, de la agricultura en el estado. Yo tuve la semana pasada un posicionamiento aquí en experto para las autoridades del estado que tuviéramos un control con la Secretaría de Desarrollo Rural y Desarrollo Sustentable sobre este tema. Hablo de multiplicar la tilapia y los gastos del camarón en la zona norte, del cual yo soy de Acaponeta y no veo resultado alguno. En cuestión al ingeniero Ernesto Navarro González, secretario de Economía, haciendo alusión al eslogan de esta presente administración gubernamental, se dice que es tiempo de los ciudadanos, buscando lograr su empoderamiento. Como diputado de este grupo parlamentario del PRI, celebro que esa sea la aspiración, ya que al final de cuentas, como representantes populares, a ellos nos debemos, y es por ellos precisamente que hoy nos encontramos en esta discusión que tiene que ver con el desarrollo de nuestra entidad, en particular de este tema tan sensible como es el desarrollo económico. La premisa fundamental debe ser siempre para un gobierno comenzar este desarrollo económico, precisamente en la región, que permita a sus representados mejores condiciones socioeconómicas y un resultado que podrían tener una mejor calidad de vida, secretario. Desafortunadamente debemos decirlo con puntualidad, no se percibe en Nayarit un crecimiento económico como el que se señala en el informe, ya que pareciera paradójico que por un lado se señala un mayor crecimiento económico, pero por otro sí se resalta el hecho de que cerca de 400 nayaritas fueron migrados temporalmente para trabajar en campos canadienses y otras cerca de 1000 nayaritas tuvieron que ir a trabajar otros estados para hacer labores de sembra y cosecha. Increíble resulta que parte con la riqueza de suelo y flora que tenemos en nuestro estado, muchos nayaritas tienen que buscar empleo fuera. Una situación real que vivimos es que en gran parte estos empleos tienen que ver con el sector público. Lamentablemente observamos que los ayuntamientos han tenido que despedir drásticamente su carga administrativa para destinar mejores recursos a su función primordial, que es la prestación de los servicios, por no poder tener la capacidad económica. Por ello resulta prudente fomentar el crecimiento y fortalecimiento del sector privado en la generación de empresas por todos los niveles, para que se permita ampliar el número de empleados y formarlos con salarios y prestaciones dignas y cargas de trabajo adecuadas, de los cuales habla que son más de 15.000 empleos de los que se ha generado en esta actualidad. Me surge una inquietud relacionada con este segundo informe que estamos analizando, donde genera que hay estímulos que nos sirven a traer empresas públicas y privadas, local, nacional y extranjera, generando con ello empleo formal y de calidad, así como estimulando a créditos con tasas preferenciales que apoyan a micro, pequeñas y medianas empresas. De tal manera que quisiéramos responder a los siguientes cuestionamientos ligados con esto. ¿Qué estímulos se han otorgado y cuáles son las políticas públicas que se han implementado para lograr a esa atracción? ¿Y qué resultados se han obtenido con ellos? Señalando puntualmente qué cantidad y cuáles empresas nacionales o extranjeras han sido atraídas. Y en su caso, ¿cuántos empleos han sido generados? Con su instalación en la entidad, y en qué medida van a nuestros datos para propiciar una economía autosuficiente en noviembre, ya que se hablan de esos 15.000 empleos. Pronto tendría otra pregunta que hacerle y aprovecharé en el siguiente tiempo. Gracias, profesor.
Tiene la palabra los funcionarios comparecientes para que den respuesta a los cuestionamientos formulados por la diputada Nelly Reyán Sabrina Díaz Tejeda, hasta por 5 minutos.
Diputada Díaz Tejeda, le agradezco los comentarios para que me dé la oportunidad de poder explicar un poco más cómo está el tema laboral en nuestra entidad. Lo que yo he venido diciendo es que hay condiciones diferenciadas ya que han atraído inversiones, no tanto al sector turístico, sino también a las actividades básicas del estado de Nayarit. El número de empleos a los que yo me refiero son empleos totalmente registrados y son consultables en la página del Seguro Social. Tenemos números mejores que esos, pero no los podemos decir porque no tengo la garantía de poder decir en dónde están. En el Seguro Social están cada una de las empresas. ¿Cuál es el reto que tenemos por delante? Con 15.000 nuevos empleos ya resolvimos el problema número uno del estado, que es el desarrollo de los satisfactorios para la población. No. La respuesta es no. Tenemos que hacer un esfuerzo en esta administración para duplicar este esfuerzo, porque hay como 46.000 gente que requieren ser incorporadas en nuevas tareas económicas. ¿Dónde está el verdadero reto? El verdadero reto es seguir con esta ruta que nos ha permitido traer su inversión, crear nuevas condiciones, ya lo estoy comentando el día de hoy, que tienen que ver con obras de infraestructura, con espacios para mejores condiciones sanitarias para el desarrollo de la parte norte. En lo que yo le estoy comentando, yo quiero decirles el día de hoy que vengo siempre con mucha satisfacción al Parlamento, porque es mi ambiente, porque estoy seguro que entre ustedes y nosotros podemos seguramente construir la solución. ¿A qué me estoy refiriendo? El gobierno central, el ejecutivo propone, pero el legislativo dispone, y la disposición está en el recurso económico. ¿Cómo hacerlo para poder capacitar, para poder formar las nuevas habilidades laborales si no tenemos recursos suficientes para hacerlo? A lo mejor es una petición que no sé si usted en este momento es el adecuado para la tribuna, pero la preocupación que usted tiene para seguir desarrollando el empleo en nuestra ciudad radica en eso, en la aplicación de los recursos, si no va a ser pura retórica lo que digamos para adelante. Yo le diría que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar condiciones, por mejorar infraestructura y por mejorar la promoción. Y en ese sentido sí estaremos construyendo un mejor Nayarit. Acá yo creo que todos estamos de acuerdo, aquí no hay diferencia de colores o de partidos. Yo agradezco a veces los buenos comentarios que hacen compañeros con los que me identifico más de cerca, pero también aprecio los comentarios que usted hace por la preocupación seguramente que sentía tiene en torno a donde usted se está desarrollando. Yo diría que la principal conclusión que podría hacer a su pregunta es poder ponerme a la disposición nuevamente. Lo hice hace un año, que me invitaron a comisiones para poder afinar los destinos, algunas compañeras y algunos compañeros diputados han ido a visitarme, pero finalmente el tema central de los creadores para dirigir las políticas públicas están por hacerse, diputados. Yo solamente aprovecho el espacio para ponerme a la disposición de venir a dialogar y ponernos de acuerdo si lo que estamos haciendo es lo mejor o hay mejores opciones de las que actualmente tenemos. Yo sí creo que las encuestas siguen diciendo que los mayoristas esperan una mejor resolución en el bolsillo. Todavía está pendiente esta tarea. No puedo decir que el gobierno ejecutivo, el legislativo, ya triunfó de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es un compromiso cada vez mayor para poder atender las necesidades de los sujetos por recibir. Gracias.
Señor diputado, para contestar los cuestionamientos en el tema, por decir bien, el proyecto trae un aditamento, una característica muy importante, que es la polinización. Ya hablaba el ingeniero Navarro de la polinización, lo importante que es la polinización en un estanque de las manos. El año pasado, el precio del mango, no tengo el dato de cuánto fue, pero fue mejor que otros años. El problema que tuvimos con el productor en la garita es que hubo una baja producción por falta de polinización. El beneficio del proyecto de miel es para todos, ahora sí, es para todo el estado. No nada más el mango necesita polinización, sino también otros cultivos. El proyecto trae una planta de extracción y embajada. Navarrete es casi el único estado en el país donde hay tres producciones de miel, pero en esta temporada de cosecha de miel. Otros estados no tienen ese privilegio. El problema para los productores de miel es que la miel tiene humedad. Esa miel no les permite vender su producto en precios competitivos como los tiene Jalisco. Entonces, esa planta va a ayudar, esa planta de extracción y de avance embajado va a ayudar a que el producto de miel dure más tiempo en el hotel y que a los productores de miel no dedican los agricultores les llegue ahora sí, como dice nuestro gobernador, traer más dinero en su bolsillo. Esa planta nos va a ayudar a todos los agricultores, porque quitándole esa humedad van a poder vender su producto a un precio más caro y incluso hasta poder exportarlo, porque ahorita no se puede exportar por el problema de humedad que tiene. El embajado es parte de la misma proceso y la misma cadena de valor que se quiere tomar. En el aspecto de, en el tema tilapia, lo que se quiere con este, con esta investigación, con este proyecto, es utilizar la infraestructura cierta que se tiene de las granjas, de aquellos productores que ya no quieren comer camarón, hay algunos que no les interesa el camarón, pero que tienen todavía sus estanques, sus extensiones de tierra, de terreno, perdón, para el cultivo de camarón, poderlo convertir a tilapia con una planta bien basada de alimentos con productos nayaritas. O sea, vamos a poder investigar, el CIADE está investigando qué productos se les puede dar a la tilapia sembrados aquí para engordar la tilapia y que tengan un mínimo costo de producción y que tengan los pesos finales sean más altos y tengan más utilidades. En lo que respecta al proyecto camarón, nada más es la tecnificación, regularización y ordenamiento de la granja. Y es un beneficio para Tecuala, Acapulco, Tuxpan, San Blas y San Juan.
¿Puedo concluir, por favor? Pregunto a la diputada Nelly del Buen Sabino de ACP. Una disculpa, adelante, secretaria.
Gracias. Diputada, contestando a su pregunta sobre los temas de capacitación turística, y qué bueno que lo menciona, tenemos muy claro que la capacitación turística eleva la competitividad de los destinos y de los prestadores de servicios. Quiero comentarles que anteriormente el presupuesto para el programa de capacitación turística de la Secretaría es de 100,000 pesos anuales. Como podrán darse cuenta, este presupuesto nos permite hacer muy poco en lo referente al tema de capacitación. Sin embargo, desde hace 2 años, a través de la gestión de una servidora con el titular del poder ejecutivo y viendo las necesidades tan fuertes que teníamos en este sentido, se logró a través de un programa federal que se llamaba el Programa de Transferencia de Tecnología, que existía dentro del programa de Proverlástico, sostener un recurso de 1,000,000 pesos que en el año pasado iba a cortar uno a uno Federación y Estado para realizar procesos de capacitación más fuertes y poder ayudar a una mayor cantidad de personas y tener mayores beneficios. Se logró conservar este 1,000,000 pesos que al final del año pasado no fue cubierto por la Federación para 2018 y sostenerlo para 2019. A través de este programa de transferencia de tecnología, que al mes de octubre del 2018 ya prácticamente se ha ejecutado al 100%, se han llevado a cabo 14 cursos con 4 foros informativos de certificaciones y también de verificaciones para incluir a los prestadores de servicios del Registro Nacional del Turismo, con un beneficio al día de hoy de 240 personas, pero al cierre del mes de diciembre estaremos proporcionando 15 cursos más, beneficiando a casi 1,000 personas de las localidades de Tepic, Compostela, Cala, San Blas, Santa María del Oro, Bahía de Banderas, Luis, Jalisco y Aguacatlán. Quiero comentarles que este es el primer año en el que también hemos estado llevando algunos foros de sensibilización, en el que hemos podido sumar a una mayor cantidad de personas y hemos logrado...
¿Puede igual, le recuerdo que puede continuar en sus conclusiones, puede dar respuesta?
Okay. Gracias.
Gracias. La diputada Nelly Reyván, ¿hace uso de su réplica? 3 minutos, por favor.
Sí, gracias, presidenta. En razón de lo que hemos escuchado con atención, nos queda claro que aún se tiene mucho camino por recorrer. Los datos que hemos escuchado, si bien representan un avance, de ninguna manera pueden ser satisfactorios. Yo conmino respetuosamente a este gobierno a que continúe trabajando en hacer realidad la frase de su administración, tiempo de cumplir. Y cumplamos con tantas aspiraciones que fueron colocadas por el pueblo mayorista de confiar su voto. Los mayoristas más que escuchar que ha crecido la tasa de empleo o factores como el Producto Interno Bruto, que por cierto no observamos nada referente a este tópico en ninguna parte del informe, quiero ver reflejado, como lo ha dicho el secretario, el crecimiento económico en sus bolsillos, en su hogar, en el bienestar que le puede dar a su familia. Quiero llevar comida básica y de calidad a su meta. Quiero no solo trabajar, sino también momentos de esparcimiento con su familia. Quiero ver un progreso en su estado, pero sobre todo dentro de sus casas, de sus hogares, sin ninguna carencia en materia alimenticia, salud o educación. Veamos con nuestros representados, compañeros diputados, señores secretarios, que hoy se encuentran aquí con nosotros, ya que por ellos estamos aquí y a ellos nos debemos. Como legisladores nos corresponde parte de la responsabilidad, y nosotros, como representantes del Partido Revolucionario Institucional, velaremos por el bienestar de los mayoristas, anhelando siempre el avance de nuestro Estado, sin claudicar y sin permitir retrocesos. Yo deseo dar resultados en mi zona norte, que yo soy de Acaponeta, lo repito, y me gustaría ver resultados en todos los sentidos, turísticos, de ciencia y tecnología, en la aplicación y explotación de las marismas, de aquellos esteros y del cultivo de camarones y tilapia. Yo felicito al turismo de la Riviera Nayarit
y agradezco quien lo impulsó a nivel internacional al gobernador Manuel González por llevar a cabo y tener tan buen resultado en el área turística. Queda la orden y ojalá tengamos en comisiones, como le dice el secretario, mayor acercamiento y comunicación, porque en este congreso fue aceptado precisamente el presupuesto que ustedes mandaron para que se desarrollaran en todas las áreas, todas las líneas que ustedes quisieran. Entonces, si no es aceptado o no alcanzó, no entiendo en dónde usted la falla. Porque hablamos de esos proyectos a futuro o hablamos como que se va a hacer. Y ya llevamos 2 años de este gobierno y esperamos, como se dice en los logos, el tiempo de cumplir y resultados. Es parte de eso de la construcción.
Gracias, diputada. A continuación, se me concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para que formule sus cuestionamientos el diputado José Antonio Barajas López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Gracias, diputada presidenta, por la cortesía. Bueno, agradecerle a los funcionarios que están ahorita compareciendo, el haber aceptado la invitación para estar en este pleno. Y bueno, yo sé que el hablar pues es fácil, pero hacer las cosas es algo es difícil. Desafortunadamente, afortunadamente para el gobierno del estado ha sido un poco de dificultad caminar, porque el gobierno federal pues ha recortado muchas participaciones que anteriormente de ahí dependíamos para poder dar los resultados a la gente. Más aún así, el gobernador del estado, Antonio Echeverría, ha hecho un esfuerzo junto con sus funcionarios y trabajar y hacer equipo para tratar de que esos resultados que la gente esperaba o anhelaba en la elección, por la cual pues resultó este gobierno, pues tratar de llevarlos poco a poco. Yo reconozco de manera muy especial, porque provengo de un municipio, represento a 2 municipios que son remotamente turísticos, que son Blas y una parte de Compostela, donde pues se han visto los resultados de este gobierno, reconocer el trabajo que hasta el momento ha hecho la maestra Cecilia al frente de la Secretaría de Turismo, igual también a Navarro, y sobre todo aplaudir esta coordinación que han hecho entre las 2 dependencias, Economía y Turismo, a través de la Secretaría del Sistema Nacional de Empleo, capacitando a los prestadores de servicios y otorgando los becas para que puedan capacitar a sus empleos y tratar de dar un mejor servicio, porque creemos en Medellín que es impulsar el turismo, es impulsar la economía de nuestro estado. De igual manera, aunado a que ha habido muchos recortes presupuestarios a nivel federal, aún así el estado ha hecho esfuerzos extraordinarios para poder dar resultados, como el hecho de la carretera que está por ahí, por las Varas, a través de gestiones que el gobernador ha tocado la puerta para tratar de dar ahí resultados. Igual en el caso del municipio de San Blas, que a través de la Secretaría de Turismo se gestionó recursos para hacer la rehabilitación del centro histórico del pueblo, del puerto de San Blas, el bulevar de la entrada al acceso a San Blas, y el bulevar que es de Malpaso, de manera coordinada la Secretaría de Turismo con la infraestructura, hoy es un resultado que es palpable para todos los mederitos. También reconocer a la Secretaría de Economía el hecho de que a través de los préstamos de FONAI se haya impulsado el empleo y el autoempleo, a muchos de ellos a mujeres, otorgándoles créditos a con muy bajo interés. Y agradecer a nombre de las ciudadanas o ciudadanos del municipio de San Blas y de Compostela el hecho de contar con el apoyo y el respaldo a través de esta. Mi pregunta es para la Secretaría de Economía, de manera muy especial, preguntarle, ahorita usted mencionaba de que existen empleos formales que se encuentran ya registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Exactamente, ¿en qué partes del Estado se ha comentado más? Y a lo mejor esta pregunta es un poco fuera de lugar, pero a lo mejor viendo que tiene el dominio del tema, para el 2020, para el 2020, ¿qué se tiene contemplado en este rubro?
Tiene la palabra los funcionarios comparecientes para que den respuesta a los cuestionamientos formulados por el diputado José Antonio. Hasta por 5 minutos.
No acostumbro entrar en réplicas, pero quisiera hacer un poco de historia en el sector turístico. El turismo nacional se inicia en los años 60, gracias a una iniciativa fabulosa del gobernador del Banco de México y un buen secretario de Hacienda Nacional. Al mismo tiempo, en las mismas circunstancias, nace el fideicomiso de la Riviera Maya, nace el fideicomiso de Iztapalapa-Acapulco, nace el fideicomiso de Puerto Vallarta, nace el fideicomiso de Bahía de Banderas y el de los Cabos. A 50 años de distancia, creo que en Nayarit sí vale la pena reconocer quién ha hecho las cosas y quién no. Pasaron los primeros 30 años del año, de los primeros años de 1970, que es tan nervioso, y se comienza a ver de Banderas. Al año 2000, había 3.200 cuartos hoteleros en el desarrollo turístico. Con el gobierno de Antonio Echeverría Domínguez, dejamos 12.000 cuartos en operación y 4.000 en construcción. Amigas y amigos, son los mismos que recibimos en esta administración, ¿eh? No hubo crecimiento en dos administraciones anteriores. A lo mejor, esto se refiere a que hubo una buena publicidad sobre el nombre del corredor turístico que pasó a ser el de la Riviera Maya. Pero no hubo crecimiento en materia de cuartos hoteleros. Yo les quiero comentar que estamos haciendo un esfuerzo por crear condiciones para que haya esto en más en nuestra entidad. Y yo quisiera seguir diciendo que cuál es el futuro que yo veo. El futuro que yo veo es que podemos construir juntos. No hay manera de poder hacer por separado. Si tenemos condiciones finalmente para crear este ambiente de certidumbre y confianza en el gobierno, y el gobierno somos todos, ¿eh? Es el poder ejecutivo, es el poder legislativo y es el poder judicial. Pero ese es el reto que tenemos que hacer. En estas circunstancias, yo lo que creo es que vamos a tener un excelente futuro del Estado de Nayarit. Yo creo que se están haciendo esfuerzos y de veras me congratulo de que efectivamente las iniciativas sustantivas que han llegado a esta soberanía han sido atendidas. Lo reconozco, vengo a decirles eso. De tal forma pues, que yo esperaré que sigamos creciendo. ¿Qué es que dice en el sector turístico? Pues la cifra a mí me parece que no la puedo digerir. Tenemos 16.000 cuartos de esta administración y tengo 16.060 cuartos por construirse. O sea, tenemos un reto importantísimo. ¿Qué tiene que decir eso? 16.000 cuartos nuevos en el estado de Nayarit es duplicar lo que hay ahorita. Yo le digo al gobernador, y se lo digo a ustedes el día de hoy, ocupamos dos nuevas ciudades para poder atender lo que viene encima. Lo que vamos a hacer, 16.000 casas. Cada cuarto hotelero requiere, 16.000 casas va a requerir, por lo que ustedes saben, nuevos centros de diversión, nuevos centros de abasto, nuevos centros de hospitales. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ver ese futuro? Hablar bien de las cosas. Sabemos bien, tenemos que encontrarnos con lo que nos sigue. Ese es el verdadero reto. Yo creo que el rumbo que llevamos hoy en día a Madrid le llegó su tiempo. Y ese es un tiempo favorable para nuestra entidad. Yo les dejo como criterio general de que va a depender que nos vaya bien, que nosotros mismos. Nadie más va a venir a hacernos el trabajo que le vamos a hacer.
Gracias, secretario. Pregunta el diputado José Antonio Barajas si hace uso de su derecho de réplica hasta por 3 minutos.
Gracias, diputada presidenta. Únicamente invitar a cada uno de los secretarios para que los resultados que hoy estamos presentando a la ciudadanía, que el Ejecutivo está presentando a la ciudadanía, pues puedan en 2020 ser duplicables. Invitarlos pues para que el trabajo en equipo se siga fortaleciendo y darnos los resultados para el descuento.
Para finalizar con el cuarto punto de orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Roberto Pedroza Ramírez. Roberto Pedroza Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para que exponga sus cuestionamientos.
Muchas gracias, diputado. No hay ningún problema, al contrario. Es un honor para mí, pero no hablo con mis amigos. Primero que nada, bienvenidos, compañeros funcionarios del gobierno del estado. Creo que para nosotros es muy importante el día de hoy estar con ustedes, porque este ejercicio democrático se había perdido en gobiernos anteriores. Hoy creo que el venir fortalece y robustece pues la democracia en el país. Creo que en el tema de lo que es turismo, es la parte que de alguna manera tenemos que hacer una intervención y dura, grabando pues que inicialmente era mi compañera Gustavo la que iba a hablar, nomás que la toma la otra. Quizás si me digo si no puedo resolverlo. Podemos comentar lo siguiente. En el tema del turismo, el turismo junto con el campo son las dos vocaciones económicas principales de nuestro estado. En lo particular, la actividad turística y de servicios es generadora intensiva de empleo directo e indirecto, y de ahí la importancia de los esfuerzos que hace una Secretaría de Turismo para consolidar los corredores turísticos de Bahía de Banderas, Valladitos y San Blas, y otras alternativas para el turismo, para el turismo de aventura, cultura y delicioso a través del programa Nayarit Enamora. En este sentido, es justo reconocer el esfuerzo de la Secretaría de Turismo con el curso de órganos federales, organismos federales, estatales y municipales, ha desplegado para la recertificación de 10 playas limpias bajo la norma oficial mexicana, y también la recertificación de 4 definitivos Blue Flag para posicionar a la Riviera Nayarit como una marca turística de clase mundial, que propicia la llegada de más visitantes y consecuentemente la derrama de recursos que llegan a nuestra economía local. No menos importante resulta para el municipio de Bahía Banderas la continuación de la construcción de la Hotel Escuela en su quinta etapa y la edificación de una nueva unidad de docencia en la Universidad Tecnológica de Bahía Banderas para la preparación de nuestros jóvenes. La pregunta para la Secretaría de Turismo, solicitando su gran trabajo y enorme esfuerzo que han llevado a cabo y han hecho, es evidente que el gobierno federal ha hecho ajustes y recortes al presupuesto con el propósito pues de las políticas públicas que el gobierno federal pues han tomado rumbos diferentes. En este caso, pues se ha reportado lo que es la desaparición del Fondo Federal para la Promoción Turística. La pregunta es si el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, tiene previsto la manera o forma de que este recorte presupuestal no genere un impacto directo en lo que venía dando como beneficio de manera original, y que hoy, al no tener ese recurso, no quede pues de alguna manera sin poder llevar a cabo la actividad que se desarrollaba con la aplicación de este recurso. Esa parte la queríamos comentar con usted, secretario. Como le digo, felicitando su trabajo y desempeño, nosotros tenemos una muy buena opinión de su gestión. En cuanto a lo siguiente, hace 3 años, en el mes de octubre de 2016, La legislatura anterior aprobó una reforma al título décimo de la ley electoral del Estado de México, en el tema de posiciones. Particularmente el artículo 226 establecido que los recursos que se obtuvieran por la aplicación de las multas por parte de la autoridad electoral deberían ser destinados a su tecnología en el Estado de Nayarit. En este sentido, la expectativa era muy buena para el ejercicio fiscal de 2018, ya que en el proceso electoral de 2017 el mismo, impulso el gobierno dice en ese tiempo, impulsó multas a los diversos partidos políticos de la entidad, hasta por 108 millones de pesos, que recibiría el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología que se preside. Por lo que pregunto, es importante si se recibió y cuando. Yo tenía algo comentado al respecto, pero me gustaría que ampliara un poquito la información. Y si ya se aplicó, en qué situación guarda lo anterior. Por mi parte es tanto. Muchas gracias, compañero diputado. La verdadera.
Gracias, diputada. Tienen la palabra los funcionarios comparecientes para que den respuesta a los cuestionamientos formulados por el diputado Rodolfo Pérez Ramírez por 5 minutos.
Hola, muchas gracias, diputado. Con todo gusto, atendiendo a su cuestionamiento, comentarle que efectivamente este recorte presupuestal que se hizo a nivel federación al sector turístico tiene un grave impacto en las entidades federativas, específicamente sobre 2% que comentaba yo, y que con la promoción turística y la generación de infraestructura para las localidades turísticas orientado de manera muy particular a los pueblos mágicos. Sabemos que, para explicarles un poco la dimensión de esta situación, el año anterior, en respuesta de 2018, el Estado recibió 28 millones de pesos a nivel federal para programático y el Estado aportó una cantidad aproximadamente similar, y para el tema de promoción turística de 18 millones de pesos que aportó la federación, esta inversión se triplicaba a través de las alianzas con los socios comerciales y con los prestadores de servicios, lo que hacía una bolsa verdaderamente importante destinada a estos dos temas que son fundamentales. Y nosotros desde la Secretaría de Turismo hemos estado impulsando y gestionando a través de los ayuntamientos el desarrollo de algunos proyectos de infraestructura que puedan, por lo menos básica, que puedan atender a las localidades turísticas. Número uno, con el objeto de hacer la gestión de recursos a nivel estatal o federal. Y también estamos esperando la Secretaría de Turismo Federal recorta el presupuesto que había antes para el programa de poder mágico más, ha anunciado que ahora este presupuesto se va a hacer a través de la Secretaría de Desarrollo de la SEDATU. Estamos esperando que determinen los lineamientos sobre los cuales van a quedar estos fondos, y lo que queremos a raíz de estas cuestiones con los presidentes municipales es que se tengan proyectos listos para poder hacer la gestión del recurso. A través del subvencionismo de promoción turística y del apoyo de algunas zonas turísticas, estamos desarrollando algunos proyectos sencillos de infraestructura con el objetivo de buscar que no se vaya el recurso o la oportunidad de la gestión de un recurso federal. Además, estamos impulsando a través del gobierno del Estado una firma de convenio con la empresa Airbnb, la cual también nos hará llegarnos una mayor cantidad de recursos que serán destinados al tema de la promoción. Y también estamos impulsando una iniciativa del sector empresarial de la zona de Bahía de Banderas, que al igual que otros destinos turísticos como Los Cabos y Quintana Roo, están creando una bolsa de recursos adicionales de sus propias bolsas para impulsar la promoción turística. Estas son algunas de las acciones, para nosotros las acciones muy importantes y el apoyo, y para nosotros es muy importante también, no todos los ayuntamientos tienen la visión y el interés de atender las cuestiones que hace la Secretaría de Turismo. Uno trabaja con quien tiene más iniciativa y más disposición de trabajar, pero para nosotros es muy importante también la gestión que ustedes puedan hacer y ayudarles para generar sobre todo proyectos para la búsqueda de recursos ante este complicado panorama general.
Bueno, ya lo habíamos llamado anteriormente, es la pregunta de Chicago. A la fecha se han recibido 40.136.000 pesos por concepto de multas electorales. Tenemos aprobados proyectos por 29.000.000 de pesos que están comprometidos, de los cuales se han realizado ya los pagos correspondientes de 13.000.000, teniendo 5.000.000 de esos 29 que están por realizar el recurso a las instituciones, a los centros de investigación, o incluso hace rato preguntaban que estén decididos cómo se decidió invertir. Un ejemplo para la obra que se está haciendo en el museo, nosotros no licitamos, tenemos un convenio con la Secretaría de Obras Públicas, quien hace todo el procedimiento y quien lleva todo el proceso. Es con el afán de tener más transparencia en el manejo de los recursos. También quiero mencionar que en meses pasados se envió al Instituto Estatal Electoral un informe detallado de todas las obras y de los recursos que el fondo ha recibido. Gracias.
Diputados, no es bueno quedarnos con dudas. Usted pregunta concretamente, ¿qué va a pasar con la defensa del Consejo de Promoción Turística en estados que tienen una expectativa del desarrollo para el turismo? Vamos a tener un problema, diputados, ¿cómo no vamos a tener un problema? Claro que estamos con un problema. Miren, yo ya les he dicho que el desarrollo tiene que ver con tres cosas: con la certidumbre, con el impositor y con la promoción. La promoción turística es la que da la rentabilidad al destino. Y si no tenemos los recursos que ya han sido históricamente, vamos a tener varios problemas, porque la promoción parece complicada, pero no lo es tanto. Hay no más, no cero, pero no hay más de estos dedos de la mano, que son 10, los grandes operadores turísticos mundiales que vienen a México. No más de 10. Basta que uno se siente con Apple, con Conde, con Delta, con los llaveros, con estos temas, a sentarse en la mesa. Y si usted se sienta uno con ellos, con billetes en la mesa, y ellos le ponen el precio de los asientos a avión, claro que hay un problema de rentabilidad. ¿Cómo lo tenemos que enfrentar? Pues primero, afirmando cuáles son los mayoristas que vienen al país, que pueden comprender mejor esta situación, para entender que podemos hacer una negociación con igual número de asientos, pero con un menor costo o de recursos disponibles. La segunda opción, que no es tampoco fácil, es que la iniciativa privada le meta más lana. No basta el 3% de lo que se recupera del impuesto a los peajes para sustituir el cooperativo que tenemos con el CPPM nacional. Si usted está preocupado, yo creo que todos deberíamos estar preocupados, porque ese es uno de los programas nacionales que va a haber gran ausencia en los estados que tenemos desarrollo turístico. Ahí sí deberíamos nuevamente juntarnos todos y levantar la voz, porque vamos a tener de nueva cuenta un pie cojo para la principal actividad que Nayarit requiere, que es la promoción en turismo internacional. Insisto, el tema no es tan complicado, la promoción, pero ese negociación es con dinero en la mesa.
Gracias, secretario. Pregunto al diputado Roberto Pedroza, que hace uso de su réplica. Adelante, por 3 minutos.
Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias por la respuesta de cada uno de ustedes. Sin embargo, me quedo con el último comentario del secretario de Economía, Ernesto Navarro, amigo. Definitivamente, la implementación de las nuevas políticas públicas es un tema de debate. Creo que yo tengo la idea de sin levantar la voz aunque me digan conservador. Yo creo que las cosas no están como nosotros quisiéramos. En una parte, un segmento del país está de acuerdo, un segmento duro, pero no mayoritario, un segmento ruidoso, pero no mayoritario. Creo yo que el nivelar nivelar la balanza económica en México después de una equivocación en mucho, pudiera ser complicado porque a lo mejor no lo veamos vivos lo que ahorita todavía estamos, porque los errores de un gobierno se terminan a veces pagando a 30, 40, 50 años. Sin embargo, damos el voto de confianza, esperemos que a México le vaya bien, pero por lo pronto Nayarit tiene que poner las pilas y buscar la manera de que las cosas funcionen moderadamente y podamos sacar adelante los proyectos turísticos que ya se venían trabajando desde hace muchos años y que tenían un rumbo definido, pues la corta visión a veces de que no está muy poder en la federación pues me lleva a tener que redoblar esfuerzos. Es cuanto, muchas gracias.
Gracias, diputado. Agotado el registro, esta presidencia hace de su conocimiento que para la formulación de las conclusiones de cada funcionario contará con un tiempo de hasta 5 minutos, por lo que tiene la palabra la maestra Ana Cecilia Llano Guzmán, secretaria de Turismo.
Señoras y señores diputados de esta honorable legislatura, esperando dar breves respuestas y cuestionamientos, procedo a emitir las siguientes conclusiones. Estamos trabajando para que este año 2020 la presencia de nuestro Estado, a través de sus incalcables destinos turísticos, se vea fortalecida en el plano nacional e internacional, y para que a través de este sector impulsemos juntos el desarrollo social y el bienestar de más comunidades y familias nayaritas. No tengo duda que con el apoyo y la voluntad de todos ustedes que necesitamos en esta administración, en este segundo periodo de constitucional, podamos consolidar este proyecto en beneficio de Nayarit. Yo agradezco su atención y su gestión continua ante las diversas instancias federales y municipales para motivar la participación y el compromiso con un sector que en Nayarit es el gran generador de empleos y sobre todo de inversiones. Pues la coordinación de esfuerzos nos permitirá, sin duda, que las acciones sean eficientes y de mayor impacto. Es importante que todos los actores políticos y las instancias de gobierno sean conscientes de las necesidades que vienen en el sector turístico, pues Nayarit es un estado con mucho potencial a nivel nacional y de manera respetuosa yo quisiera pedir el apoyo en la gestión constante. Sin duda sabemos que las condiciones en el momento son difíciles. Los destinos turísticos requieren de inversión y la inversión la realizan tanto los empresarios como también los gobiernos. El mejoramiento de la estructura, garantizar la seguridad, formar perfiles profesionales, capacitar a los prestadores de servicios y continuar sobre todo fortaleciendo la promoción turística son factores que no podemos dejar de lado. Quiero agregar que en el Estado estamos buscando despertar el interés de los presidentes municipales para que participen y para que trabajen con nosotros en los proyectos locales. Se puede apoyar más cuando existe interés de los ayuntamientos en colaborar y en desarrollar la actividad turística y sobre todo cuando ellos responden a nuestras solicitudes. Quiero resaltar también que el Fideicomiso de Promoción Turística es un ente administrado por un comité técnico, sujeto a reglas de operación muy estrictas y que de ninguna manera los presupuestos autorizados rebasan lo permitido por un comité. La nómina no es determinada por la titular de la Secretaría de Turismo y los gastos que se realizan se informan puntualmente a través de los informes de aplicación del recurso. En la Secretaría de Turismo estamos trabajando con transparencia y apegado al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. Este trabajo no ha sido fácil, mucho menos después de que hace 2 años nos encontramos en una administración pública muy deteriorada, sin archivos físicos, sin antecedentes de acciones o programas o de planes. Por lo que gran parte del esfuerzo y del trabajo que se ha hecho en la Secretaría con toda la gente ha sido reconstruir de nueva cuenta el acervo documental que es fundamental para una administración pública eficiente y ordenada. Es tiempo de cumplir y lo estamos haciendo. Este año contamos las bases de lo que en la segunda parte de esta administración pública seguramente serán mejores noticias para los habitantes de nuestro estado. Pues no debemos apartarnos de la idea de que el turismo debe ser un factor de reconciliación social.
Las inversiones son bienvenidas, pero estas deben traer beneficios directos principalmente a los habitantes del estado, generar empleos permanentes y sobre todo generar condiciones de mejora en la infraestructura básica de los destinos turísticos, siempre atendiendo los temas de sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Estoy consciente de que es mucho lo que falta por hacer, pero estamos en el camino correcto y de la mano del gobernador del estado y con el apoyo de ustedes, sin duda estaremos cumpliendo para recuperar la grandeza del estado. Muchas gracias. Buenas tardes.
Tiene la palabra hasta por 5 minutos el ingeniero Ernesto Navarro González, secretario de Economía, para que presente sus conclusiones.
Primeramente, agradecer la oportunidad que me da esta segunda bloque para venir a donde yo creo que está en buena parte los anhelos para que se construyan en el día. Decir que la expectativa que tuve para venir en el ánimo de poder construir una mejor sociedad, creo que la podremos seguramente lograr si nos unimos, si ponemos de todo lo que cada quien tiene que hacer. Hoy tenemos una sociedad que reclama las expectativas de un gobierno para que cumpla. Yo creo que tenemos un gobierno, y por gobierno hablo por los 3 poderes, yo creo que estamos con el mismo compromiso de poder tener una mejor oportunidad para la mayoría. Gracias, diputado presidente, gracias, diputado, por la oportunidad de la comisión. Y quiero finalmente agradecer la presencia de quienes han aguantado la jornada de los medios de comunicación, pero especialmente el último agradecimiento para el secretario Tony Serrano, que tiene la difícil tarea de poder tener un gabinete personado y un gabinete que se pueda conducir. No es fácil hacerlo. El que esté hoy con nosotros presente es un síntoma de que el gobierno del estado, a través de la conducción que tiene el propio gobernador y la de Tony Serrano, podemos superar las cosas. Gracias a todos y que tengan un buen día.
Se le concede el uso de la palabra para que emita sus conclusiones al licenciado Juan José González Parra, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Madrid, hasta por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Primero, decirle al diputado Cortella que toda la hora para su funcionamiento, que la hora que hoy día nos reunimos y aclaramos las dudas que se tienen. Gracias. Por el tiempo, me hace mi conclusión. Sin duda, la creación del Fondo Estatal de Ciencias, Tecnología e Innovación a través de los recursos provenientes de muchos electorales ha sido un excelente instrumento de gestión para acceder a recursos del gobierno federal, que de otra manera no hubiera sido posible, lo cual nos permite seguir impulsando un fondo estratégico de ciencia, tecnología e innovación, que requiere la conferencia de todos los actores involucrados. Ahora se habla de una pentahélice en donde participan la academia, las empresas, el gobierno, la sociedad y, de manera muy importante, la inclusión del cuidado al medio ambiente. Para que el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Madrid siga siendo este organismo articulador de esfuerzos, recursos y voluntades, requiere ser fortalecido. Como hasta ahora nos han apoyado desde esta honorable legislatura, y por supuesto también hemos tenido el gran respaldo del señor gobernador Antonio Cerro García. Cabe mencionar que son pocos los estados de la República Mexicana a los que CONACYT ha apoyado con recursos de manera decidida para impulsar proyectos de gran impacto social, y vamos a continuar por esa ruta. La reforma al artículo 3 constitucional obliga al Estado mexicano a tener una ley general de ciencia, tecnología e innovación, que tendrá que ser promulgada a más tardar en el 2020. Lo anterior nos convoca a todas y a todos a trabajar en la agenda legislativa que ponga a la vanguardia nuestro marco normativo en la materia con visión y poniendo al centro de todo este debate a la ciudadanía. Nosotros, en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Madrid, seguiremos construyendo puentes de diálogo con las diferentes instancias a nivel local,
nacional e internacional, se practiquen según pensando en la ley de regiones, una economía y una sociedad del conocimiento. Muchas gracias y gracias a todos por su atención.
Gracias.
Gracias,
secretario. Concluidas las participaciones de cada uno de los comparecientes,
le agradezco al uso de la voz, pero le agradezco al texto. Quiero hacer un comentario como legislador de esta presencia en la segunda legislatura, si me lo permite, aclararles en el uso del Parlamento, nuestra mayor calidad que tenemos, el uso de la voz de nuestro representado, por favor.
¿Quiere
que haga el uso de la voz? ¿O no?
Yo
no decía nada, no.
Tengo uso de esa metodología y aplicando, no lo concedo el uso, pero el detalle es que ya tenemos una metodología aprobada por nosotros y es una sesión especial para estos comparecientes, las cuales tuvo un registro previo por cada uno de los grupos parlamentarios y de los que nos inscribimos. Entonces hoy sí le pido el respeto para dar puntual seguimiento a la metodología.
Mira, diputado, siempre lo respeto mucho, pero también creo que merece respeto a mi representado. No voy a hacer ningún tipo de comentario que se vea cuando ven que no. Mira, yo creo que un acuerdo sí es muy importante. Sin embargo, el ejercicio de este democrático que se está dando es parte de nuestra labor. Yo creo que en una de las temporadas del año más que los ciudadanos siguen que hagamos uso de la voz, ¿no? Yo nomás quiero comentar que al igual que todo lo...
La Secretaría General, recuerda, el día de mañana puede suscribirse con todo gusto.
No, diputada, no me creo que como otro, un diputado en segunda. Yo no voy a hablar con una mujer, voy a dejar de hacer uso de la voz, nomás que... Es que valoras un acuerdo que realmente no tiene ninguna circunstancia de dificultad. Somos dos diputados en la bancada. Todos en la bancada estuvieron, está mayormente por encima de ese acuerdo que tú mencionas. A lo mejor la diputada, como dice, no me pudo contactar, ella lo ha dicho. Pero el derecho de los ciudadanos a que nosotros podamos tener acceso al uso de sus recursos y de lo que se está haciendo en el gobierno, bien o mal, está mayormente por encima de esta situación.
Pero lo que pasa es que usted nos solicitó el registro y continuamos con nuestra...
Yo no sé si se lo hago con respeto que no sé, pero sí creo que hay un tengo su comentario, ¿no?
Hombres y mujeres, y le comento la metodología de otros estudios. Quedan sentados sin conformidad en la crónica parlamentaria. Concluimos las participaciones de cada uno de los comparecientes que hoy se dieron cita en este recinto legislativo. Solo concede el uso de la voz al diputado J. Carlos Díez Lara, primer vicepresidente de la Comisión de Gobierno, por 10 minutos.
Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados de la 61 segunda legislatura, funcionarios del gobierno del Estado de Nayarit, el día de hoy comparecen ante esta soberanía, maestro José Antonio Serrano Guzmán, secretario general del gobierno, señoras y señores de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan este día. Como primer vicepresidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Nayarit, recibí la encomienda de subir la tribuna con el mensaje de conclusión de esta comparecencia. Con el propósito de cumplir bien con mi encomienda, exploré en el desarrollo de la jornada de ayer para sacar el tema de mi intervención. Ayer, sí, se hizo mención de un tema que me ha llamado mucho la atención. Escuché hace algunos ayeres del maestro José Antonio Serrano, cuando diputado de la 30ª legislatura, comentaba sobre la primera responsabilidad de un gobierno recién instalado.
preservar el correcto funcionamiento de las instituciones, que son la parte más sensible de un gobierno recién electo, dado que tiene estrecha relación con la atención a la población. Es importante que todos hagamos nuestro este magnífico reto en la parte que nos corresponde, algo que se traduce en acciones institucionales que procuran y logran el bienestar colectivo. Ayer también se habló de los diferentes roles que corresponden a los actores de cada comparecencia. Las diputadas y diputados que señalan y cuestionan, y los servidores públicos, titulares de las dependencias del Ejecutivo, que dan respuesta de la mejor manera posible para satisfacer la pregunta y mostrar exitosos los trabajos del área a su cargo. Los que asumen su función de fiscalización y los que dan respuesta a la responsabilidad de informar de la cuenta pública. Al final de cuentas, parte todos de un mismo propósito, el buen funcionamiento de las instituciones para que sirvan mejor a la población. Así también, ayer se habló de estas comparecencias como un sano ejercicio republicano, establecido en la norma y que se cumpla cada día. Es importante que se fortalezca esta práctica de la República, que se privilegie el constante diálogo entre los poderes del Estado, con absoluto respeto a su autonomía, y también el diálogo entre los diferentes niveles de gobierno, con el irrenunciable reconocimiento a su soberanía, todo enmarcado en el pacto federal que alienta nuestra vida republicana. En especial, hoy en día, en que los cantos de las sirenas centralistas y autoritarias endulzan los oídos del gobierno de la República. Todo lo que aquí hagamos fortalece la decisión del pueblo de México, signada en sus luchas y expresada en su ley fundamental, de conservar los principios que alentaron a nuestros padres fundadores, ser una república federal, democrática y representativa. Hoy en día, también es imperativo salvaguardar las instituciones, todas, las que construimos todos, las que prestan servicios para el bienestar de la población, las que permiten tener un orden que hace posible la convivencia y las que garantizan los derechos fundamentales del ser humano. Hoy escuchamos con atención la exposición y respuestas de la secretaria de Turismo, maestra Ana Cecilia Llanos Guzmán, del secretario de Economía, ingeniero Ernesto Navarro González, y del director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, licenciado Juan José González Parra. De igual manera, atendimos la intervención de las diputadas y diputados que presentaron sus cuestionamientos sobre el documento que entregó el Ejecutivo al Congreso, como lo establece nuestra Constitución, todos contribuyendo a fortalecer nuestro sistema político, todos decididos a coadyuvar en el mejoramiento de nuestra vida institucional. Maestro José Antonio Serrano, expreso al gobernador Antonio Echeverría García la decisión de todas y todos los diputados integrantes de esta legislatura de trabajar por la grandeza de Nayarit. Críticos, demandantes, exigentes, hasta molestosos, sí, pero también comprometidos con el bienestar común, con cumplir a cabalidad, con responsabilidad, con honor y lealtad al pueblo que nos eligió, el papel que nos tocó desempeñar en la construcción de un mejor Nayarit. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Felicito a las diputadas integrantes de la Comisión de Protocolo para que al término de la presente sesión sirvan acompañados a los funcionarios comparecientes a la salida de este recinto legislativo.
Secretario, me gustaría que se quede una información que no se dio cuenta en la sesión. Le solicito le hagan llegar por escrito, por favor. No habiendo más asuntos que tratar, solicito a las diputadas y diputados a sesión pública ordinaria para el día de mañana, jueves 7 de noviembre de 2019 a las 11 horas. Se clausura la sesión. Okay.